Hola malditos, hola malditas, bienvenidos a Jugad, malditos jugad. Hola, muy buenas a todo el mundo. Esto se queda.
¿Quieres ser tú?
Los dos a la vez, ya lo hemos presentado los dos a la vez.
Que le den por todas, todos por saco.
Exacto.
Tony en un lado, Rafa en otro. Hoy, Tyler Hill a tope, a toda hostia. Se acabó, 67 el episodio. Fuera, ya no digo nada más. Sigue.
Pues nada, eso, vamos a hacer un especial de Silent Hill, parte 1. Porque hay tanto Silent Hill que no queremos hacer un programa de 6 horas porque no nos da la vida. Y vamos a hablar hoy un poco de los Silent Hill, los buenos, podríamos llamarlos.
Bueno, sí, los clásicos, ¿no? Los que todo el mundo seguramente ha jugado y conoce más, o los que se han visto más. Porque
sí,
yo creo que a partir del 0, aunque es muy bueno, el 0 es el Origins.
Uh-huh.
A partir de ahí la cosa siempre se ha ido un poco difuminando.
Sí.
Ha habido más paranoias, y luego ya el de Vita creo que fue el último clavo en el ataúd de la saga, junto al Don Power, que bueno, ya hablaremos de ellos.
Sí, hablaremos de ellos en su momento, en el siguiente programa.
El siguiente programa, que no sabemos cuándo será.
El siguiente mismo ya está.
Vale, pues sí, ya tenemos otro programa solucionado.
Exacto.
Somos los más cracks. ¿Qué te iba a decir? Has dicho que no nos da la vida. No, seamos sinceros, no nos da la gana tampoco hacer un programa de 6 horas, no jodas.
Aparte de eso, porque luego lo tengo que montar.
Pero montes o no montes, 6 horas de chapa.
Sí, hostia.
Ni yo, ni tú, ni nadie.
Ni que fuéramos Rigor y Quetrey, hombre.
Ni que estuviéramos aquí tratando temas del MS-2 y mierdas de estas.
Exacto, pero, exacto.
De ordenadores reciclados, ¿sabes? En fin, un saludo aquí a los compas.
Exacto.
¿Qué te iba a decir? Mensajitos, ¿no? Vamos a por los mensajitos. Vamos a por la del episodio 66.
Vale, yo antes voy a decir una cosa. No tenía claro si decirlo, pero me he decidido que voy a decirlo. Este es el segundo programa que grabamos. ¿Por qué? Porque inicialmente hubo una idea por ahí que, bueno, no ha salido bien.
Había una idea. Y salió regular.
Sí, regular mal, sí.
Regular mal, y mejor vamos a dejarla para otro momento. Y ya sabréis.
Sí, porque como idea puede molar, pero...
Sí, la idea... Yo estoy de acuerdo y a tope, pero... creo que no sale bien.
No, está. Hasta ahí.
Entonces, ¿qué más? Número 66, jugando con el pasado.
Comentarios.
Espera un momento, porque es que creo que hay otro comentario.
Sí, han puesto uno más.
Pero es que han puesto uno más en otro programa anterior.
¿Qué dices?
Yo, como me los miro todos, porque soy así imbécil, en el café y cigarro número 64.
¿Qué? Porque tengo esto mezclado. ¿Qué coño ha pasado?
What? Ah, pues tú sabrás lo que haces con tu vida.
No, que de repente se me ha salido de... Uy, bueno, esa. Y Xbox funciona como funciona.
En el número 64, café y cigarro, magneto de barro, el señor KNM, o Konami para los amigos, madre mía, está visto que no hay que menospreciar ciertos subgéneros de juegos, aunque tengan que ver con conducir camiones y vigilar por si se te cae la carga. Hay alguien cerca que te eche una mano, o algo así, pues. Y es que Magneto, todo lo que lleve volante y ruedas, lo tiene que probar sí o sí. Doy fe. Programa ameno. Hay buena química y eso llega. Buen trabajo, sí se lleva. Pues nada, muchísimas
gracias. Correcto.
¿Verdad? Bueno, la química es importante.
Sí,
si no, pues tenemos pastillas también que lo pueden mejorar en algún momento.
Que sin química no hay cerveza.
Sí. Si es por química, no os preocupéis que... En fin.
Yo tengo quimicefa por ahí, ¿eh?
¿Funcionaba? ¿Eso funcionaba? ¿Era real?
Sí, tenías elementos químicos en polvito y piedrecitas y cosas así.
¿Y no has acabado haciendo un Breaking Bad ni nada?
Yo me ponía a mezclar cosas aleatorias, a ver si hacía... Y los ponía con agua y los dejaba secar durante semanas y no pasaba nada. Yo, bueno, pues nada, pues no funcionaba.
O sea, estaba todo perfectamente pensado para que cualquier niño loco no acabara haciendo reventar la puta casa, ¿no?
Claro, pero el problema está en si se bebe lo que prepara. Ahí es donde está el problema.
Ahí, eso ya...
Bueno, sigamos, va.
Es como querer prohibir los cuchillos porque puedes matar a gente, hombre. Depende de la decisión de cada uno, ¿no?
Claro, bueno, pero que mi cefa era para niños y un niño no tiene mucho conocimiento. Imagínate que se snifa, no sé, bromuro o algo.
A lo mejor le soluciona la vida a más de uno.
Seguro.
También te lo digo, ¿eh? En fin, vamos a por el otro. Nifaz Bromuro, bueno, ese concepto me ha jodido la tarde. A ver, Elric, en el número ya 66. Vamos a ir rapiditos. Muy buenas, malditos, de 1999. Tengo un grato recuerdo del Star Wars Episodio 1 Racer. Al principio parecía el clásico juego cutre para aprovechar el tirón de la franquicia, pero jugando te encontrabas con un juego de carreras la mar de curioso y divertido. También recuerdo echar sus buenas partidas al Mortir, juego de tiros ambientado en un futuro donde los nazis habían ganado la guerra mundial, que aunque no era ninguna maravilla, te le saqué bastante jugo cuando le pasaron una copia de seguridad del mismo. Como mandan los cánones, vamos. Sí, saludos, son muy grandes.
Muchas gracias,
Enric. A ver, el episodio Racer este, me retracto, una vez dije que era un juego bastante malo. Lo he probado recientemente y la verdad es que es bastante divertido. O sea, cuando le he pillado el tranquillo a los turbos y a todas las historias que tiene, la verdad es que está muy bien. Eso no quita que la película hiciera un puto anuncio del juego, ¿eh?
Sí, la película es un anuncio.
Es un anuncio de videojuegos total, esa película. Y el Mortir, pues es un juego que en la época jugué, no recuerdo muy bien. Era bastante cutre. Y creo recordar. Y no hay manera humana de hacerlo funcionar. O sea, lo he intentado de todas las maneras. Incluso una ISO que ponía que en Windows 10 funcionaba y no. No, ni Windows 10, ni Wine, ni Linux, ni hostias. No va.
Yo creo que hay que decir una cosa que no dijimos en el programa, que es que en el año 99 todos los juegos parecían cutres. O sea, es lo que tiene las primeritas 3D, que todos los juegos ahora mismo los ves.
Hombre, y no parecen cutres. El episodio este de Star Wars Racer en el N64 lo tuve. Lo que pasa es que no le presté mucha atención. Y aparte, creo, no sé si este era uno de esos que aprovechaba el cacharro aquel que le aumentaba la resolución a los juegos.
Bueno, cacharro, era que si no tenías la expansión de memoria no podías jugar al 90% de los juegos de la consola.
Algunos sí, los que salieron después del cacharro, pero quiero decir que algunos sí que funcionaban sin ello. El Turok 2 podías hacerlo ir sin él o con él. Y el Armor Ains también, juegos que recuerdo que he tenido. Y este sí que es verdad que, hostia, pues está divertido, sí. Hay que decir que sí. Seguimos con José365. A ver, yo en el 99 jugué al Indiana Jones y a la Máquina Infernal. Era un juego muy parecido al Tomb Raider y era entretenido, pero no es un juego que deje marca. Lo juegas y lo olvidas con el paso del tiempo. Pero he visto otro juego publicado ese año y hay que arrodillarse, señoras y señores. Esto va para Tony. Recuerda este nombre y dilo bien alto la próxima vez que te presentes en el Mazmorrado. Gran programa también. Porque sentirás el respeto y admiración de la sala. Planescape Torment.
Sí.
Un juego de rol con una historia brutal si os gustan las buenas historias. Os voy a contar un pequeño secreto. Yo el Planescape Torment lo tengo comprado en GOG desde hace años. No lo he jugado todavía.
A ver, es como Baldur's Gate el sistema de juego.
Vale. Entonces,
pero
no
es un juego un poco más bizarro. Porque
una oferta de esas irresistibles que pusieron, que además sea muy muy barato, y por llenar el cupo. Aquello que compras tres juegos y va, para llegar a 10 euros, ¿sabes? Le puse ese porque me pareció que la temática estaba bastante bien. Era bastante más de muertos que otra cosa.
Sí, era el plano del tormento, si no recuerdo mal. Y aparte, hay personajes que tienen mucho humor negro. Un personaje es una calavera que te habla, si no recuerdo mal. Y luego había una armadura que también te hablaba. Que es otro personaje. Si no recuerdo mal, que igual me estoy equivocando, pero me suena que había una calavera y una armadura.
Bueno, pues ya algún día llegaremos a saberlo por mi boca. Si os gustan las buenas historias, independiente del género, hay que probarlo. Vale. Y ya para acabar, si os apetece hacer un programa monográfico...
Uy. ¿Más? ¿Más monográficos?
Es lo que nos faltaba.
Sí.
Propongo juegos Metroidvania. De eso es que hay que recoger objetos y habilidades para acceder a nuevas partes del mapa. Por ejemplo, del Metroid. Lo siento, no se me ocurre ninguno más moderno. Me despido y os felicito por este canal. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por empezar. Y bueno, no se me había ocurrido los Metroidvania. En algún momento se nos tenía que ocurrir. Pero bien, a mí no me parece una mala idea. De hecho, tenemos ya varias propuestas diferentes y no sé si alguna la hemos hecho.
Hay alguna por ahí que me han hecho hoy. Por el cachondeo. Señor Magneto me ha dicho especial juegos de payasos.
¿What? ¿Hay eso?
Sí, tío.
Yo tengo uno, pero. Pero es de un payaso triste, es una especie de aventura gráfica o similar.
Bueno,
pero...
pues. Ya tenemos uno. Ya. ¿Sabes? Digo, hostia. Que me acordé de un arcade que se llamaba Ninja Clown o algo así. Que llevas un payaso ninja que pega hostias por la calle. Hostia. Entonces me he ido acordando de más juegos.
Ah, pues yo solo conozco al que te digo.
En la NES hay un par también de juegos con circos y payasos. Hostia. En el que tú eres el payaso. Coño, está el famoso juego de Konami este del... No me acordaré el nombre ahora.
¿De McDonald's?
No, no. Bueno, hay un juego de McDonald's de Treasure para Mega Drive.
Sí.
Y estaba el... Joder, no me acuerdo, tío. El Circus Charlie, o cómo se llamaba este. Sí, uno
hostia,
así
sí que
se
suena así. Pero el Circus Charlie es muy viejo, ¿no?
De la, wow, viejísimo. De la época MSX NES de la primera hornada. O sea que, bueno, hay payasos hay. Tanto fuera como dentro de los juegos. Hay un montón de payasos. Claro, digo, ¿qué es? ¿Juegos de payasos o juegos jugados por payasos? Hemos pensado que juegos de payasos, porque los otros, pues tendríamos ya podcast para el final de los
sí,
tiempos.
Sí, lo sé. Tendríamos que hacer especial del LOL, del Fortnite, del Warzone.
No, metamos con la gente del juego.
Sí, hombre, que sí, que meterse con ellos. No, los FIFA.
Nada. Gente normal y corriente que vive la vida mejor que nosotros. Sí. O menos preocupaciones, Rafa. No, van con la pipa y con las gafas ahí. Ah, es que este juego me evoca un tiempo. Ya cagar. Quita la música ya de esta de mierda y haz otro programa, hombre. Bueno. A lo que íbamos diciendo, nada, Silent Hill. Vas a empezar tú.
No. O sea, un comentario. Ha vuelto la ERTES.
No jodas.
Sí.
Pero no dijo que no iba a meter más.
Ah, pues no sé. Pues mira, yo prefiero que siga metiendo cosas.
Ah, no sé, como dijo. No os acostumbréis así. Lo dejó caer como una amenaza. Pues no sé, a ver, venga, va. A ver qué tiene que
vamos
decir.
Vamos a ver qué dice.
Hola, malditas y malditos, soy Laertes, aquí de nuevo con un comentario. Y esta vez os tengo que leer un poco la cartilla, porque, bueno, ambos, tanto a Tony como a Rafa. Primero a Tony porque,
a ver,
el podcast de Raúl, eso, de Atari 2600, se llama 2600 píldoras.
Ah, vale.
No sé por qué todo el mundo lo llama 2600 cápsulas, pero no, es píldoras, ¿vale?
Luego, pero hubiese puesto 2600 rulas, ¿no te jode?
Buscar la gente y no lo encuentra. 2600 píldoras. Y yo también lo recomiendo, por supuesto, que es buenísimo. Y además, no hay excusa ni de tiempo ni nada, porque dura no sé cuánto suele durar, 20 minutillos o así, o un poquito más. Y
menos.
Te pasan un pispás y te quedas con ganas de más. O sea que, venga, escuchadlo y desde aquí animo a Raúl para que siga con él, porque está muy bien. Y la segunda cosilla que os quería comentar es para Rafa. Rafa, tío,
bueno,
esos ruiditos de notificaciones del Windows. Vamos a ver, ¿que somos profesionales del podcasting aquí o qué?
¿Dónde?
A ver, yo hace mucho que no uso Windows, pero me imagino que en Windows se puede rutar el sonido. O sea, tú, ¿para qué grabes solo el micrófono? No todos los sonidos del ordenador, ¿no? Entonces, echa un vistazo a eso, tío. Búscalo para que te grabes solo los sonidos que provengan del micrófono, ¿vale? No todos.
Este se cree que somos, que somos profesionales.
Sí, bien, ¿no? Pero es una cosilla
espera.
Que lo empaña un poquillo, ¿vale? Así que nada, sin más. Yo simplemente lo comento para que podáis mejorar, sin más. Nada, no lo toméis a mal. Que a mí, por supuesto, a mí me salen las cosas mal, igual que a todos. Y si alguien me lo dice y me dice cómo arreglarlo o que lo arregle, pues yo contento. Venga, hasta la próxima, que yo creo que no tengo más que añadir, porque esos juegos ya del 99, esos son muy modernos para mí, así que poco o nada tengo que decir sobre ellos.
Bueno,
hay que decir que en este comentario de la ERTE se van a oír dos ruiditos de Windows, ya los habréis oído, porque el audio ha venido con un volumen un poquito bajo. No me he acordado de arreglarlo en el Audacity, ¿vale? Para subirlo. Y lo que he hecho es subir el sonido de Windows. Y Windows tiene la mala costumbre de cuando subes el sonido, hace bling y cuando lo bajas también.
Y no habrán sonado los míos, porque también estoy en la partición de Windows y subo el volumen porque no escuchaba una mierda lo que
decía. El tuyo no ha salido. El tuyo vosotros no ha salido. Pero el mío sí. Y a ver, yo no sé si habrá cosas para enrutar los sonidos, pero es que si no fuese por podría grabar sonidos de Windows, tus comentarios no se podrían oír, porque los uso, reproduzco usando el Winamp. O sea, las cosas como son. Y ahora vas a oír ¿cómo se llama? El Discord. ¿Eh? Eso. ¿Te ha gustado?
Espera, que voy a apagar el mío aunque no se escuche.
Perfecto.
Pero que quede constancia, yo también lo apago.
Muy bien.
Ay, señor.
Pues se agradecen las críticas constructivas, aunque no nos iban para mucho, porque no pienso en rotar nada.
No.
No. Si no, 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 la próxima vez gritas un poco más y así lo tendré que subir un volumen.
No, es que no. No estamos aquí para hacer cosas raras, con hacer inventos. Ya este programa se está grabando aproximadamente 3 horas antes de su publicación y aún lo tiene que mezclar Rafa.
Exacto, bueno, mezclar, porque tengo que meterle música.
Porque hicimos un invento en la anterior vez que grabamos y no salió bien.
No, funcionar, o sea, funcionó.
Funcionó.
Quienes no salieron bien somos nosotros.
Exacto. No quedó como... No, bueno, por mi parte, por la parte en la que yo hablé en ese programa, no me vi bien y ya se lo he transmitido a Rafa, mal rollo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, no, ya no es que tenga la culpa alguien o no, sino simplemente que yo mismo, por ejemplo, dije, hostia, no estoy convencido. Hemos hablado, Rafa ha dicho, tampoco estoy convencido al final. Es una pena porque el invento mola y algún día cuando salga bien, saldrá, obviamente, porque uh-huh. se hará. Pero, de momento, pues oye, nos conformamos con lo que hay esto. O sea, es decir, que no me importa una mierda que se pueda enrutar el sonido o no, raerte. O sea, esto sale como sale. Esto no es una estación de radio, ¿vale? No somos la COPE, no somos la SER.
Exactamente. No, de todas maneras, se puede perfectamente hacer... Mira, por ejemplo, para el de los Metroidvania, se podría hacer. Ya está.
También.
Luego comentamos ideas. Porque, bueno, lo que queremos que sepáis es que hay un pseudo programa... 40 minutos de audio que jamás vais a oír.
Esperemos, ¿eh? No lo sé. Igual no, sí, no lo sabes.
Jamás, jamás.
Bórralo. Toma por el
culo. No, yo lo voy a dejar ahí. Quiero que la gente sepa que existe y que no lo pueden oír porque solo lo tengo yo.
Como el primer programa que hicimos en 2014.
El primer programa, ¿no? Eso estará por ahí a saber dónde. Creo que está en el Drive.
En el Drive está ahí, lleva desde 2014 en el Drive.
Y ahí se va a quedar.
Y ahí se va a quedar. No hay más copias, bueno, ¿eh?
Pues nada, como decías antes, Silent Hill.
Silent Hill.
Por ahí. Pues vamos del primero a ver, ¿cómo empezamos con esto, tío?
Pero, o sea, sí, digo ya. Que del primero hablamos un poquito en el anterior programa, pero no, nada.
Pero muy poquito. De hecho, cosas muy importantes del juego, que son las que han marcado un poquito... Bueno, que marcaron más bien su éxito, no las hemos comentado. Y es una lástima. Pero una de las cosas que yo más quisiera recalcar es que estos juegos, la saga Silent Hill, no ha vendido millones.
No.
Es una saga que Silent Hill 2 no sé si llegó a... O sea, a pesar de ser un juego muy, muy vendido, creo que ha llegado al millón y algo hasta la fecha entre todas las plataformas en las que salió.
Sí.
PC, Xbox y Play 2. Es decir, salió en un momento en que no era un producto tan de consumo como es ahora. ¿Vale? Porque incluso el Downpour ha vendido más en su época de Play 3 y 360... Creo que vendió Silent Hill 2 en su momento en Play 2, Xbox y PC, ¿vale? Porque ya en época de Play 360 había más consumo de este tipo de, bueno, de productos, bueno, de franquicia.
De productos, de franquicia, sí, que esto tenía nombre y que, claro, pues a mucha gente le llamaba la atención.
Exacto, ya se había hecho un nombre.
Exacto.
Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de Silent Hill es que, bueno, pues Konami evidentemente dijo, uy, Resident Evil, me quiero apuntar al carro.
Totalmente.
Eso es así. Pero...
Aunque no sé si fue antes o después que Konami lo intentó con un juego estilo Resident Evil, pero con samuráis. No sé si está justo cuando salió Silent Hill o después de salir Silent Hill. Que no me acuerdo, Ronin Blade creo que se llamaba el juego.
La verdad es que no.
Y era un juego de terror, pues sería una especie de Onimusha, pero para PlayStation 1, por hacerte una idea. Que la verdad es que era bastante, bastante, bastante ortopédico. A mí me gustó. Yo lo jugué, me lo pasé. La historia no estaba mal. Bueno, típica historia japo pseudo paranormal con samuráis que se levantan de la tumba y ya está. Zombies por todos lados. Bastante sangre. Obviamente vas con katanas y con cosas que cortan. Pues obviamente tiene que haber sangre. Y el juego estaba bastante bien, pero era muy ortopédico en todos los movimientos, en luchar y pegar sablazos allí con la espada. Era bastante complicado, pero vamos. O sea que si hubo un intento de hacer algo por parte de Konami a los Resident Evil, está claro que tenían que copiar, porque esta también se han dedicado a copiar muchísimo esta gente. Y en ese caso, con el Ronin Blade no lo consiguieron, por lo menos. O sea, hay que constancia de que sí que lo han intentado y múltiples veces. O sea, no.
No, a ver. A ver, la historia de Silent Hill está vagamente relacionada con Resident Evil, solo simplemente Konami quería hacer un juego que tuviese éxito en Estados Unidos, ¿vale? Sí, se fijaron en Resident Evil, que la había petado en su momento. pero muy lentamente. El que realmente petó con la saga fue el Resident Evil 2. El 1 es que es el que, digamos, sembró la semilla y vendió más o menos bien, pero el que la petó fue el 2. Y, sí, en este caso pasó lo mismo. Algo parecido, solo que el Silent Hill 1 se llevó más reconocimiento. Pero, bueno, pues Konami, que digamos que tenía nuevos dueños, hizo el Team Silent y dijo, hacer un juego. ¿Vale? Pero, bueno, esta gente venía de fracasar en sus anteriores proyectos, en todos, y los juntaron para ver qué hacían. ¿Vale? Y esta gente, pues, no estaba a gusto en Konami y se quería pirar. Y al final lo que hicieron fue, como tenían el contrato y tenían que continuar, se pasaron por el foro lo que les dijo la dirección de Konami en lo que se refería al juego, ¿vale? Porque sí, tenían unos límites impuestos que no sé cuáles serían. Y seguramente se la ponen a una entrevista, pero no me molesta buscarlo. Y bueno, pues esta gente decidió que iban a hacer un juego que emocional, ¿vale? Que te tocara la patata.
Sí, algo que diferenciará lo que es el terror de sus títulos de Resident Evil con un terror un poquito más profundo, más psicológico, supongo.
Exacto. Porque al contrario que en Resident Evil, aquí no hay zombies.
No.
¿Vale? Que yo supongo que Konami quería ir por esos derroteros, me imagino.
Seguramente, yo. Está clarísimo.
¿Vale?
Entonces, claro, estoy viendo que el Running Blade casualmente salió el mismo año que el Silent Hill. O sea, que es como que lo sacaron, esto ya es cosa mía, ¿no? Pero parece que lo sacaron a posta como diciendo, no me fío de esta mierda, voy a sacar esto que sí se parece más a lo que tenía pensado, ¿no? O sea, no sé, era como, vamos a tapar el agujero que nos falta de hacer un Resident Evil, que es ese Running Blade, que el que lo quiera ver, que lo vea, seguramente descubrirá una joya del pasado.
Pues nada, en el caso de Silent Hill, para conseguir la pasta, para financiar un proyecto que fuese más, pues eso, más emocional y más arriesgado, el Sato, que es el que creaba las escenas CGI, hizo varias demos, por así decirlo, varios vídeos en base a lo que tenían pensado hacer, y gracias a eso, en principio, pues consiguieron la pasta, ¿vale? De Konami. Fue eso lo que propició que Konami soltase los dineros.
Sí, sí, claro.
¿Vale? Y bueno, querían jugar con un juego que jugase con el tema del miedo a lo desconocido, que es lo que decías tú, que es el terror psicológico, y que aparte metiese acertijos un poco a los Resident Evil, pero bastante, bastante diferentes.
Sí, bastante alguno jodido, ¿eh? Algunos acordamos muchos del piano,
Bueno, aparte, a pesar de lo que pueda parecer, la gente de Silent Hill, del Team Silent, el director concretamente, que era Keiichiro Toyama,
sí,
no estaba, a ver, ¿cómo decirlo? No tenía una base de películas gore, aunque pueda parecer lo contrario, sino que le tiraba más al tema del ocultismo y los ovnis.
Sí, correcto.
¿Vale? Uh-huh. Y curiosamente las películas de David Lynch también, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pues nada, ahí empezó todo. Tardaron en hacerlo que 2 años y pico. Y al contrario que Resident Evil, también, para diferenciarse, era todo en 3D. Absolutamente todo en 3D. De ahí nace, por ejemplo, la niebla famosa de Silent Hill, que era básicamente un recurso para tapar las limitaciones técnicas, que al final fue pues un sello de la saga. No en todos los juegos, pero sí en la mayoría.
Ojo que el Keiichiro Toyama este luego se fue a Sony y hizo los Siren, ¿eh?
Exacto, los Siren,
o sea, que el tío no paró ahí con Silent Hill.
Yo tengo el Siren 2 en Play 2, y yo no he visto un juego más mal rollero en mi vida, ¿eh?
Hostia, a mí es que me dan muy mal rollo los Siren en general. Yo los he jugado todos. Y había un juego más también que me dio el mismo mal rollo, pero ya no era de esta gente. Ya no me acuerdo, era de From Software, los que son famosos ahora por los Dark Souls, estos de los cojones. Pero los Siren, de verdad, que eran en su época, fueron la hostia, ¿eh? Por lo menos a los que nos gustaba el rollete este del horror en la época. Ya no juego tantos juegos así, pero antes sí. Eso es, vamos, ni Fatal Frame, ni Resident Evil, ni hostia. Si las querías pasar mal, te cogías un Siren y flipabas, ¿eh?
Bueno, el... básicamente, una cosa curiosa que quiero comentar, está, todo eso está en la Wikipedia, lo podéis leer perfectamente, pero sí, cosas que he ido mirando aparte, solo que aquí se resumen mejor. Que Sato, básicamente el que consiguió la pasta para por parte de Konami para seguir el desarrollo, era un empleado joven. Así que le tenían bastante poco respeto. Tan poco respeto que no querían acreditarlo en el juego. ¿Vale? Y se encargó de diseñar personajes, corregir inconsistencias, hacer las escenas 3D, las demos, ¿vale? Y encima enseñó los fundamentos del modelado 3D a la gente de Konami, de Maseda. ¿Vale?
Sí, que había, ahí es que supongo que en estas empresas lo que debe pasar también, gente que allí en Konami, que habían estado toda la puta vida en arcades y en consolitas y haciendo cosas en 2D, pasar a esto, para muchos claro. Tuvo que ser un trauma, ¿eh? O sea, no tuvo que ser una faena fácil, desde luego.
Pues nada, Silent Hill, como he dicho antes, todo 3D, lo que permitía jugar mucho con la cámara en tiempo real, y se nota.
Hombre, yo ya, como comenté en el anterior programa inédito y que va a quedar ahí, a mí ya solo el comienzo de este juego creo que es brutal.
Sí, el comienzo es lo más
el comienzo es
anticlimático
de lo
posible.
Sí, sí, y además de lo mejorcito que se ha hecho en años. Porque pero, a partir de ahora que sepáis que esto va a estar lleno de spoilers si salen a punta pala.
Ah, sí, o sea, sí, aquí el problema de los spoilers, así que si no queréis spoilers jugado, ya podéis ir cortando aquí.
Correcto, si no habéis jugado los Silent Hill o tenéis pensado jugarlos o lo que sea, lo siento mucho, pero aquí va a sonar la flauta.
Exactamente. Y bueno, hay un personaje muy mítico de la saga Silent Hill, que básicamente es la mascota, que es Pyramid Head.
Sí.
Y mucha gente asociará Pyramid Head incluso al Silent Hill 1, y no, sale en el 2. En el 1 no hay un personaje icónico, sino si acaso Dahlia, la mala.
La mala, sí, en ese caso sería la mala, pero el Pyramid Head se hizo el nombre en el segundo.
Exacto, a partir del segundo.
Está. No sé si sale luego en el en algún...
Sale en uno más. Sale en uno más. En, ¿no?, el Homecoming.
El Homecoming. Pero vamos, que es el personaje quizá más icónico y más famoso y solo ha salido en dos juegos.
No. Y en un final secreto del Downpour.
Bueno, pero estamos hablando de un final secreto. O sea, sí, quiero decir, como protagonista... o como enemigo, o como parte fundamental del juego, han salido en dos.
Sí, ha salido
de... y en un juego de Cars de la Game Boy Advance, creo recordar.
O sea, hostia, eso no lo sabía yo.
Sí, creo, me ha venido a la cabeza. Es que me ha venido ahora a la cabeza que creo que salía en algún jueguecillo de estos del palo Super Deformed, ¿vale? Pero vamos, que para que veas tú lo que son las cosas. Cuando hablas de Silent Hill, enseguida a todo el mundo le viene la imagen del bicharraco este. Exacto. Haya jugado o no, o sea, es así. Bueno, en la película también sale.
Sí, sí, correcto, la película sale. De hecho, bueno, ya comentaremos eso en el siguiente programa. Sí,
películas
que,
eso para
hablaremos del segundo juego en el que sale. Y bueno, pues nada, Silent Hill, pues lo que decía, tenía a su favor que en la época, como era una época de baja definición, por así decirlo, todo era muy borroso, aprovechó eso para hacer unos escenarios bastante perturbadores, pero al mismo tiempo que no estabas nada seguro de qué es lo que estabas viendo, pero te perturbaba igual. ¿Vale? Bueno, la decoración, el óxido, los cuerpos, todo. Que no sabes muy bien qué estabas viendo, de qué parte del cuerpo estabas viendo colgada de unas vallas metálicas oxidadas, ese tipo de mierdas, y aderezado todo con la música de Akira Yamaoka, que básicamente se convirtió en la otra mascota de la saga.
Hombre, Akira Yamaoka yo creo que... es el 50% de Silent Hill, realmente.
Sí,
gracias a sus melodías y a su, bueno, y a toda esa atmósfera industrial y de ruido que hizo para prácticamente toda la saga. Aunque luego se han hecho famosas las canciones cantadas que tiene la saga, que también son muy buenas en general. Pero vamos, lo que es el sonido del juego, este hombre hizo una maravilla.
Sí.
Es un trozo más del juego, es una cosa que lo une a todo lo que ves.
Que el juego sin su música no sería ni parecido.
No.
Ni parecido a lo que ha conseguido ser. Bueno, pues el Silent Hill 1 trataba de un señor, Harry Mason, que tiene un accidente antes de llegar a Silent Hill. Y cuando despierta, su hija no está. Él viajaba con su hija para relajarse en Silent Hill porque el tío estaba deprimido por la muerte de su mujer unos años atrás. Cabe decir que la niña es adoptada, se llama Cheryl. Y nada, pues se pone a buscar a la niña en Silent Hill entre la niebla, con bichos extraños, personajes aún más extraños, como una policía buenorra, ¿no? Que era el personaje, es que le dijeron sexy aposta.
Totalmente.
Ahora, sí, le dijeron sexy aposta, ¿vale? También hay un poco pajilleros los señores, pero...
Hombre, estamos hablando de Konami, estamos hablando de Japón, esta gente...
Pero es que así. Yo, una de las cosas que más me llamó la atención y me sigue llamando la atención es te fijas en el vídeo de cuando aparece Sybil por primera vez, se oye el crujir de los pantalones de cuero que lleva.
Sí, sí, totalmente. Eso es fetis total. O sea, se ha hecho adrede. Sí,
pero vamos a ver, gente, ¿no podéis controlaros un poquito y guardaros la polla?
No, pero es que aparte de eso es un símbolo de la saga también. O sea, el aspecto, digamos, de las perversiones y de la sexualidad latente del personaje.
Y yo creo que eso más tú. En el 2. En el 1 eso no está por ningún lado, solo en Civil.
Un poquito sí. No es tan evidente, pero un poquito sí que hay. Ya lo estás diciendo con la policía esta. No era necesario que ni fuera así ni que hiciera ese crujidito.
Exacto.
Yo creo que está hecho adrede y seguro que tiene un porqué. Pero bueno, en el 2 ya fue la ida de olla.
Pero el 2 tiene todo un... Es mucho más coherente. Pero bueno,
sí.
Ahora llegaremos. En el 1 hay pues un culto malvado que... Bueno, aquí la historia es una salvajada, ¿no? Que quiere invocar un dios que traerá el ya lo diré. El paraíso a la tierra, ¿vale? ¡Hala! El gargajo ahí a tope. Bueno, pues se supone que para traer el paraíso a la tierra se alimenta a base de dolor, miseria y de... Vamos, todo muy fiable, ¿no?
Bueno, a mí es que eso es lo que iba a decir. O sea, si ya para traer un dios que va a traer el paraíso a la tierra tienes que hacer sacrificio y hacer la tira de cosas ahí sangrientas, vamos un poquito mal, ¿eh?
Sí, bueno, la Biblia es así y la gente se la cree, pero, así que...
No, está claro. O sea, ahí está el culto este en Silent Hill. Pero... Claro, a mí el Silent Hill es que siempre me plantea muchísimas, o por lo menos me planteaba ahora ya, como hay tantas wikis y tantas mierdas, pues, y bueno, y tantas interpretaciones, ¿no?
Sí, sí, muchísimas teorías por ahí, gente muy loca.
Gente muy loca que se inventa sus propias historias, pero claro, exacto. Lo bonito era inventársela uno mismo, el tratar de desgranar el porqué. Pero claro, para mí Silent Hill es todo lo que yo me imaginaba, entre comillas, si quito fuera el culto este. O sea, el culto este a mí me sobra.
No sé por qué. Es lo que mueve el juego.
O sea, lo que mueve el juego, pero a la vez, a mí el culto es un poquito siempre lo que me ha sobrado. Es la parte que dices, no tiene ningún sentido real. O sea, sí, vamos a traer un dios y tal, pero vamos, que puede haber desaparecido el culto ese perfectamente después de haber hecho lo que han hecho y tendría más sentido todavía, ¿no? No sé.
Bueno, pues es que a ver, aquí se nota un poco también que es un juego puramente de mentalidad japonesa intentando... una ambientación occidental, en este caso Estados Unidos.
Hombre, yo creo que lo consiguieron bastante, ¿eh?
Sí, pero o sea, se nota mucho que es japonés.
Sí, hombre, claro que es
japonés. ¿Vale? Porque lo que pasa es que, bueno, tienen que sacrificar a la mala, Dalia, tiene una hija que es Alessa, que tiene poderes psíquicos y que básicamente es la elegida para dar a luz al dios.
Si habéis visto la película, más o menos es el mismo argumento que la película.
Sí.
Más o menos.
Y la Alessa, que no le va la gana, pues divide su alma en dos. Con sus poderes psíquicos, además, prácticamente quema la casa donde se está haciendo sacrificio. Su alma partida se transforma en un bebé, que es el que encuentran Harry y su mujer abandonado en una carretera. ¿Vale?
Está.
Y bueno, pues ahí todo el mundo está metido en el ajo y Dalia dice, bueno, pues hasta que no tengamos las dos almas no podemos invocar al dios, vamos a esperar a que nuestros hechizos atraigan en su momento a la otra parte del alma, a Silent Hill. Y pasan 7 años en los que me imagino que estarían haciendo puñetas mientras tanto, ¿no? Porque hasta que no tiene Cheryl 7 años, no siente la llamada y le dice a su padre, vamos a Silent Hill.
Ya, pero ahí es donde se rompen un poco las cosas, ¿no? Porque cuando cualquier personaje de estos llega a Silent Hill, nunca llega al Silent Hill de verdad. O sea, no llega al Silent Hill físico, al Silent Hill que vemos, por ejemplo, en la película, ¿no? El Silent Hill desierto, el Silent Hill en el que no hay nada. Llegan al Silent Hill que está entre los dos mundos, que es el de la niebla, en este caso.
A ver, eso puede ser verdad... Creo que a partir del segundo juego.
No, en este igual. O sea, en el momento en que el coche tiene el accidente y se despierta este hombre y ves que está todo cubierto de niebla, que su hija no está y llega a un sitio donde la carretera está cortada como si hubiese pisado ahí Dios, ¿vale? Uh-huh. Sí, y hubiese hecho un boquete, separado la tierra, literalmente, para que no haya escapatoria. En ese momento ya estás atrapado en un sitio, que en ese momento tú piensas que el pueblo es así, uh-huh, pero en realidad el pueblo, tú estás en otro plano de ese mismo pueblo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, hay tres planos en el pueblo. El plano físico y real, que es el que no vemos nunca en los juegos, se ve solo en la película y muy poco. Uh-huh. Y luego está el plano este entre sueños, que llamo yo, que es el de la niebla, en este caso. Y luego el otro mundo, que es el mundo ya, el infierno, digamos, ¿no? Ese mundo cubierto de óxido, de suciedad y de sangre. Uh-huh. Pero que yo sepa, en ninguno de los juegos llegas a un pueblo normal, que de repente pasan unas cosas y no, llegas siempre a un sitio en el que ya estás perdido totalmente.
Bueno, a ver, yo ahí sigo diciendo que difiero. ¿Por qué? Bueno, porque en lo que es la teoría oficial de Silent Hill, bueno, la teoría oficial en principio, lo que es los orígenes del pueblo que se han inventado, este pueblo lleva jodido desde que se fundó en los años 1600. ¿Vale? Que vivía una tribu de indios,
sí.
Le atribuían a la tierra, pues, que era sagrada, ¿vale? Sí. Llegaron los colonos blancos y les pegaron dos tiros y los tiraron de allí. Y
bueno, eso es muy de Stanley Kubrick también, sí. Sacar esas mierdas.
Sí, o sea,
estos comieron, no el libro, pero sí la película del Resplandor, un poquito.
Sí, también. Y nada, pues fundaron el pueblo y al poco tiempo después hubo una epidemia, lo cual hizo que construyesen el hospital Brookhaven, conocido en la sala también, pero luego abandonaron el pueblo, huyeron del pueblo y lo dejaron abandonado un siglo. Después lo usaron como colonia penal en los años 1800, en el cual el hospital fue reabierto y reconstruido, y 40 años después lo volvieron a abandonar.
¿Vale? Se supone que Silent Hill está en Nueva Inglaterra, ¿no?
Estaba por el noreste de Maine, Estados Unidos, ¿no? Sí, por ahí, supuestamente sí. Supuestamente
está por ahí. Me parece que está donde nació Stephen King, realmente. O sea,
sí,
pero hay algo por ahí.
No sé si es oficial del todo, pero sí. De hecho, hay calles del pueblo que tienen nombres de escritores.
Sí, bueno, está la calle Bachman, que es Richard Bachman, que sería el seudónimo que ha usado Stephen King en muchos de sus libros.
Y Bloch, la calle Bloch, que es Robert Bloch, que es el autor de Psicosis, si no recuerdo mal.
Hay un montón de referencias a clásicos del terror y del horror, ya sea del cine o de la literatura universal. Y hay muchas cosas ahí metidas, pero yo me quedo ya no solo con lo oficial. Tú dices que difieres, pero realmente también decían que el pueblo de Silent Hill está basado en un pueblo real abandonado de Estados Unidos, que no sé si se llamaba Caldera o se llamaba algo así, y que estaba cubierto por el humo, porque de la tierra se ve que salían vapores por cosas
las minas y demás.
Las minas y demás.
Sí.
Y estaba totalmente, vamos, llegas allí y seguro piensas, hostia, esto es Silent Hill. O sea, Marinador, ciudad de vacaciones, ¿vale? Exacto. O sea, allí, vamos de vacaciones allí.
Es que hubo un momento en el que después de ser una colonia minera, o un pueblo minero que también quebró, se convirtieron, lo intentaron convertir en un resort, ¿vale? Una ciudad de vacaciones. Y funcionó durante un tiempo, en los 70 y parte de los 80, que es cuando va, que es, por ejemplo, lo que recuerda al personaje del Silent Hill 2, ¿vale? Que estuvieron allí pasando buenos momentos él y su mujer. Pero en el año 83, que es cuando tiene lugar Silent Hill 1, es un pueblo abandonado.
Bueno, Silent Hill está en Maine, según pone en la wiki estas típicas de del juego a tope, que está la gente viciada, mete todo lo que puede. Está en West Virginia, ¿vale?
Sí.
En Nueva Inglaterra, en Maine. Y estaba considerado un lugar para el turismo y la relajación. Exacto. O sea, su principal capital, su principal, como Barcelona, vamos.
Básicamente.
Era el turismo, ¿vale? Hasta que llegaron los ingleses, hicieron balconing y pasó lo que pasó, que así está el pueblo.
Pues eso, y luego se fue a la mierda y lo abandonaron, porque los cultos que surgieron cuando era un balneario turístico traficaban con droga, que es una droga alucinógena que usaban para sus mierdas.
Sí, señor.
Y hubo redadas policiales, hubo muertes, hubo de todo, la gente dejó de ir y el pueblo pues quedó otra vez abandonado, que es el momento en el que llega Harry con Cheryl al pueblo, a Silent Hill.
Sí, sigo diciendo que cuando llega al pueblo... No, tú no lo ves llegar al pueblo realmente.
Pues sí, le ves pasar el cartel.
Tú ves pasar el cartel. El cartel seguramente sea el del pueblo físico, ¿vale? O sea, quiero decir que sí que llega a un pueblo que se llama Silent Hill, que está en Maine. Pero en el momento en que tiene el accidente y se despierta, está en un Silent Hill que no existe en el plano de la realidad, ¿vale?, humana, digámoslo, uh-huh, ¿vale? Y eso creo que pega bastante, porque si te acuerdas de uno de los finales del juego, es simplemente que no despiertas, que estás muerto, que has tenido un accidente y que estás muerto. Sí, que todo lo que ha pasado en el juego es simplemente tu muerte, punto.
Te lo has imaginado y has vivido.
Te lo has imaginado y lo has vivido. Pero por eso digo que nunca está uno seguro realmente de si ha llegado o no ha llegado al Silent Hill, digamos...
Real.
Real.
Yo creo que en el primer caso sí. Yo creo que sí. Porque a partir del segundo es cuando Silent Hill se crea como una entidad. Una entidad con más o menos consciente, ¿vale? Primero creo que es más un escenario. Y creo que a partir del segundo es más una entidad a causa de los sucesos del primer juego.
Yo, por lo que recuerdo del primer juego, diría que sigues estando en un sitio que es como el limbo, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, indiferentemente de eso, hay tantos finales que... Claro. Cada juego que te puedes hacer canon uno, te puedes hacer canon otro. Hay uno que es canon seguramente en este juego porque, atención, spoiler, la chica que sale en Silent Hill 3 es precisamente la hija de este hombre.
Es Cheryl, correcto, la protagonista. Y hay un poco de lío con la edad.
Y hay porque, un poco de lío, sí, sí.
Porque, a ver, no es la misma Cheryl que no, pierdes.
Tú fíjate.
O sea, es que se nota que es japonés.
Se nota que es japonés porque al final de Silent Hill tú no sabes si te estás yendo con la hija que has adoptado o con el todo que se ha reunido ahí en Silent Hill, las dos partes o con solo una.
Es que cuando se reúnen las dos partes sale el dios.
Y pero es cuando dices, no sé qué me estoy llevando a casa, pero bueno, me lo llevo.
Exacto.
¿Vale?
Ese es el tema. Que hay
pero
un
luego,
ahí...
si lees las crónicas de Silent Hill, tampoco te dicen que el Mason se haya salido de Silent Hill. No hay ningún sitio que te digan que ese tío vivió con su hija una vida luego de paz y de amor, sino que ese tío desapareció.
A ver, supuestamente sí que volvió, ¿vale? Porque en el 3 sí, te lo confirman.
Pero tampoco te dicen nada. Otra cosa que me da, que siempre da a pensar, ¿cómo llega Cheryl, esta chica, a Silent Hill en Silent Hill 3? Aunque nos vayamos adelantando del juego. Pues, llega porque se duerme.
Y aparece en Silent Hill.
O sea, ¿vale?
De hecho, se despierta en el parque de atracciones lleno de mierda con la otra correcto mascota, submascota, que es un conejo rosa grande, ensangrentado.
Sí, vamos, un conejo que podría tener mi hija en su habitación perfectamente.
Bueno, era un poco grande los conejos que salen ahí, pero bueno, sí.
Sí, bueno, mientras no se mueva.
Y no, exacto. De hecho, no hace nada el conejo, creo que no es un enemigo. O sea,
no, pero bueno.
Pero está por ahí y da mal rollo. Está mal rollo.
Es la ruptura de la inocencia, ¿no? Un juguete ensangrentado, pues no te está dando tampoco... Exacto. Te está hablando de una infancia rota. Nos ponemos un poquito así.
Pues un poco así.
¿Vale?
Pues en principio, a ver, Silent Hill parece es un sitio congelado en el tiempo.
Sí,
supongo
sí,
que
sí,
ahí, claro, ahí jugaron un poco por los Shattered Memories y igual sacaron de ahí la idea.
Bueno, sí, no, realmente la sacaron un poco de ahí. Y los enemigos que salen también las sacaron de muchas ideas abstractas. Ya no solo del diseñador, que es un auténtico maestro haciendo cosas así. Está en Twitter. A ver si un día me acuerdo de cómo se llama y cuál es su Twitter, porque como es japonés, ya no me acuerdo de mi Twitter, imagínate del japo este. ¿Vale? No tengo ni idea, pero este tío tenía unas ideas buenísimas, buenísimas para hacer de lo más tonto un bicho que te dijera muchas cosas solo con su aspecto. Y ya cuando lo ves en movimiento, pues ya quieres morir. Cosas que me gustaron del primer juego, para ir adelantando, es el inicio que he dicho, que es un inicio que te deja totalmente cao. En el que tú vas corriendo por la calle, vas buscando a tu hija, vas persiguiendo una sombra que supones que es tu hija.
Exacto.
Hasta llegar a un sitio absolutamente oxidado, lleno de sangre, destruido, con un juego de cámaras cada vez más mareante para crearte más confusión, más desasosiego y más cómo coño se juega esto, porque juega con eso también. Para llegar a un sitio donde vas a morir, porque ahí mueres, sí o sí, eso sí, es el juego. Tú correcto empiezas y mueres. Y entonces ves cómo tu personaje se levanta en una cafetería de una pesadilla. Eso me pareció magistral, así de claro. Digo, madre mía, me acaban de dejar con el culo hecho Pepsi Cola.
Sí, porque nunca te dicen cómo has llegado ahí.
Exacto.
Tú entiendes, intuyes que te ha llevado la...
Intuyes que te ha llevado la policía, pero...
Exacto.
despiertas allí. O sea, en Silent Hill la gente va, ¿vale? Pero normalmente aparece. Yo creo que el único que llega a ir a Silent Hill es el de la segunda parte. Pero tampoco llega al Silent Hill que él quiere. Llega a otro sitio.
Sí.
Y eso se nota pues también en el inicio de ese juego. Pero bueno, otra cosa que me gusta de Silent Hill 1, la idea de la radio que suena con una estática absolutamente atroz cada vez que hay una amenaza cerca, un enemigo, un bicho.
Exacto.
Eso te pone de los putos nervios, eso te destroza.
Te ayuda al mismo tiempo que te putea.
Pero, exacto, o sea, no te gustaría tener que escuchar eso, pero tienes que escucharlo para estar alerta. Pero a la vez te acojona. O sea, está muy bien pensado. Es como dije en la otra ocasión, es como el pitido del radar de Alien, pero amplificado por 1000. Porque aquí da como 1000 veces más rollo que el pitidito ese de las películas. A mí ya con esas dos cosas, a mí ya me ganaron con este juego.
Sí, o sea, luego, y la sirena.
No, y la sirena ya.
La sirena porque... que te avisa de cuando Silent Hill va a cambiar.
Sí, va a cambiar. Uh-huh. Sí, sí, no, todo está pensado para crisparte, para que no tengas ningún momento de calma. Así como en el Resident Evil podías ir más o menos cagado andando, porque ya no por el miedo que te daba la mansión, porque a mí es que personalmente la mansión del primer a mí no me dio ningún miedo.
No, a mí tampoco. A mí me daba un sustaco, pero ya está.
Exacto, pero lo que te daba miedo, entre comillas, era que te salían otra vez los perros por los cristales.
Sí, también.
¿Vale? O sea, este jugaba con los sustos, ¿no? Con el hostia, joder, qué cabrón. O que te ibas corriendo una esquina y te encontrabas de boca a un bicho de estos, vale. Pero en este no, en este es que vas todo el rato cagado. Y a lo mejor durante un cuarto de hora, 20 minutos, estás tirado explorando, mirando, y no has visto nada que te vaya a matar. Pero tú has ido con la sensación de que hay algo que te va a matar o que hay algo que no está bien. Y eso es algo que este juego, joder, 1999, PlayStation 1, acordaos de que era ese cacharro, que era cuatro carracas ahí de chips con un
lector de celo, CD, sí, sí.
¿Sabes? Con un lector de CD, que no estábamos hablando tampoco de una bestialidad, que en la época sí lo era a lo mejor, pero hostia, que consiguieran todo eso en 3D, aunque fuera con esa niebla que además le queda de muerte,
sí,
y que hace que haya sido, que siga siendo algo intemporal, porque incluso sus defectos, la deformidad que tiene el Mason, pues cuando le ves la cara en el juego, tú ríete del Solid Snake del Metal Gear, ¿sabes? todo eso todavía le ayuda a dar un aspecto más creepy, más sobrenatural al juego, o a día de hoy, con esas bajas resoluciones, ese óxido, esa suciedad, esa... O sea, yo creo que es un... Por eso digo, para mí es el mejor 1999 porque hoy en día, si no lo has jugado, lo puedes jugar y disfrutar.
Sí,
sí o sí.
Sí, sí, sí. Y nada, pues... lo que intentaba decir antes de la rayada esta que es otra que es japonés, es que Heather Mason, que es la protagonista de Silent Hill 3, se supone que es el bebé que te llevas del pueblo, pero no es la niña con la que llegas.
Exacto, es lo que te decía. Cuando te vas del pueblo no sabes la que no te estás llevando a tu hija real.
Exacto, porque tu hija real es parte de otro ser, es la mitad de un alma. Cuando se unen, sale el malo, el incubus, creo que es un incubus o algo así.
Sí, algo así. No,
y cuando consigues vencerla, Alessa, que es la chica... que
Alessa, acordaos, Alessa, no Alexa la de Amazon. Esta no te trae paquetes, esta te trae desgracias, ¿vale?
Sí, sí. Bueno, Alessa se supone que quería evitar lo del dios.
Bueno.
Y Alessa, antes de desaparecer, después de vencer al dios, te da un bebé.
Y toma, para ti.
Vale, jódete. Te da un bebé que te llevas. Y hay varios finales buenos. En uno de ellos, curiosamente, pues te llevas, llevas al bebé y se va contigo Sybil.
Sí.
Que sustituye a tu mujer fallecida.
Sí, sí, sí. Todo es un poquito joder, ¿eh? O sea, los personajes masculinos de estos juegos normalmente son un poquito... Digamos que no son buena gente.
En general.
En general no son buena gente. Claro, sobre todo si ya pasamos a Silent Hill 2, porque creo que Silent Hill lo vamos a ir tirando ya para,
sí, vamos al
para 2. El... Si quieres decir algo más de primero.
Claro, es que el 2, el 1 tiene tanta amiga, tanta cosa, como inicia todo, da el
sí, pero
el
es por darle, a todo. Es simplemente por dar un empaque, ¿no? O sea, es decir, yo sí que hemos visto bastantes cosas estos días de Silent Hill para poder hablar con ellos con algo más de razón.
Nos hemos preparado.
Entre comillas, tampoco es que me haya preparado mucho, pero quiero decir que yo mezclo mis recuerdos y lo que me evoca el juego con más o menos cuatro cosas que haya podido ver y que haya querido recordar y que no recordaba en ese momento, porque no, yo no me acuerdo de todo tampoco, amigos. Pero vamos, que si es que el que lo inicia todo tiene una amiga enorme Y además, ¿cuántos finales tiene el puto juego? ¿4?
El primero, sí, creo que tiene 4. Que es el uno de los aliens. No, tiene 5. 5 finales.
El final el perro, el final alien y luego los
finales. No, el final perro es el del 2.
Eso es verdad, el final perro del 2. ¿Ves cómo se me va la olla?
Te digo claro, el final 1, el más bueno, es en el que te llevas al bebé y a Civil. Y te vas con Civil también. El segundo final bueno, que es un poco menos bueno, es que Civil muere, pero escapas con el bebé. Que ese,
o sea,
es el final canon.
Tú llegas a Silent Hill con una mujer, o sea, sin mujer, y con una niña maldita, y te sale Silent Hill con una mujer nueva y una niña más o menos bien.
Sí, exacto.
vaya hostia,
Japonés.
Vaya hijos de puta.
Y nada, pues el final canon se supone que te vas solo con la niña. Sí. Porque Civil muere. Bueno, te ves obligado a matarla.
Te ves obligado a matar a la policía.
Sí.
Está correcto.
Y nada, pues
creo que ese es uno de los finales que vi, pero claro, yo vi el peor. El peor final es en el que matas a todo el mundo al final, o que no salvas a nadie.
Exacto.
Y entonces, pues simplemente al final ves cómo está tu cabeza apoyada ahí contra el coche estampado, sangrando, y que no has despertado, que todo lo que has vivido, pues es como la peli de la escalera de Jacob. Estás muriendo y eso es lo que has visto bajando hacia la muerte, punto.
Sí, básicamente.
Está muy bien. Ese final a mí, personalmente, es el que más me gusta.
Te dejó muy roto ese final, ¿no?
Me dejó hecho mierda, pero es que es el que más me gusta porque es el que a mí, ojo, en ese momento, es el que más me pegaba, ¿no? Que me dejó hecho polvo porque además yo a lo mejor no tendría ni idea de si había más finales o si iban a ser muy diferentes. Me dejó como, hostia, vaya pasada, ¿no? O sea, vaya juegarraco. Nada de finales felices, un helicóptero o la puesta de sol, ni pollas, aquí rasca en toda tu cara.
Sí.
La verdad es que me gustó.
Y cabe decir que en cada final hay una canción diferente.
Sí.
Según sea el final. Y nada, bueno, pues si tiramos a Silent Hill 2, que salió en 2001, un par de años después, pues es que yo creo que estamos hablando, si el primero sentó la base, este es el que lo lleva a la cúspide.
Totalmente, sin ningún tipo de duda.
Vale, también empieza con un inicio un poco extraño, como en el primer juego.
Sí, por eso digo que siempre hay algo en estos juegos que no acaba de cuajar. El cómo llegas allí está muy bien planteado en los juegos. Aunque en este caso sí que parece que llegas a un sitio que está todo... O sea, bueno, empezamos mal. Empezamos que el tío llega a Silent Hill, o quiere ir a Silent Hill, porque recibe una carta de su mujer muerta.
Exacto, que murió hace 3 años de una enfermedad.
De una enfermedad, y llega pues esa carta a este señor desde Silent Hill. Entonces ya el tío pues dice, hostia, en vez de, como dijiste tú, ¿no? En vez de decir, ya estamos con la puta broma, ¿quién habrá sido el mamón? No, el tío coge la carta y dice, pues voy a elegir a ver qué coño pasa.
Y se lo cree, exactamente. También es un tío que no está muy bien de la cabeza, ¿eh?
No.
Pasa
no,
que luego
no.
Te das cuenta después.
Y no, bueno, en este personaje no es nada amable. O sea, el personaje acostumbrado, sobre todo en esas épocas, ¿no? En esos años, o sea, que tú siempre eres el héroe, el salvador, el que sea. Llevar a estos personajes a veces te deja un poco tocado.
Sí.
Realmente tú quieres que la cosa salga bien, pero es que a lo mejor el personaje no está destinado a terminar bien. O a lo mejor no ha terminado bien y todo lo que estás viviendo es otra cosa. Eso es lo bonito de Silent Hill.
Sí.
Para mí.
Bueno,
y en este caso, bueno, sigue.
Hay una cosa que tiene en común James Sunderland, que es el protagonista del segundo juego, con Harry Mason, que es el del primero, que es que ninguno de los dos sabe manejar armas.
No.
Son personas bastante torpes en el combate y por eso en el primer juego fallas muchos disparos y aquí también.
Bueno, pero es que eso está hecho adrede también.
Exacto, o sea, exacto. Es algo que es al contrario que en Resident Evil, que eran gente, eran policías especiales,
sí.
Vale, aquí llevas a gente normal.
En Resident Evil eran las estrellas. Stars.
Stars.
Estrellas, qué mal sonaría, ¿no? En castellano. Somos las estrellas. ¿De qué? ¿De rock and roll? Quita payaso, ¿no? O sea, aparta Madero.
De exacto.
De va, digo. Con el chaleco. Pero es que no puedo tratar es que no puedo evitar acordarme de los Stars, ¿no? De Resident Evil y los ridículos que sean en realidad con esos trajeticos, ¿no? Y con la... Jill Valentine vestida con una boina que no pega con nada de los trajes de los demás.
Correcto.
Mierda de cuerpo policía.
Además, se supone que Raccoon City es una ciudad, pero no sé, es como si de repente, ¿qué te voy a decir yo? Castellón o Valencia crean un cuerpo especial de agentes de intervención con helicópteros, lanzagranadas. Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Y que además cada uno se pueda, que cada uno se pueda vestir como le salga la santa polla.
Exactamente.
Yo me pongo un chaleco rojo, yo voy de azul con gafas de sol, yo me pongo una boina porque me queda bien. Hostia, no sé, bueno, va, quitemos eso. En fin. Cuando hagamos el especial Resident Evil va a ser una risión. Tira, tira.
Hostia, ¿vamos a hacer un especial de Resident Evil?
Sí, yo ya me estoy animando.
Bueno,
estoy pues... pensando en todo lo que hay, madre mía.
Vale, vale, pues bueno, ya lo pensaremos. Y nada, pues la carta de que recibe James Sunderland de su esposa Mary, le dice que le espera en su lugar especial. Pero claro, bueno, es que dice, claro, es que todo el pueblo era el lugar especial, así que
digamos
vamos
que
a
el pueblo, para él, y cuando lo llaman el lugar especial, es que, digamos que la mujer ha estado enferma y murió de una enfermedad que en los últimos años se supone que fue un ocaso bastante jodido para la pareja.
¿Sí?
Y en especial para este señor, que es un poquito cabrón, aunque no lo parezca. Y Silent Hill, cuando fueron allí, como hemos dicho antes, que se ve que era una ciudad como Marinador, ¿vale? Era,
¿algo así?
Era la hostia para el
y
turismo.
Y en cada juego crece.
Sí, 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 cada juego tiene más cosas. Claro, cuando fueron allí estaban a lo mejor en los mejores momentos que pasaron juntos, ¿no? Los pasaron allí y se acuerda de esas vacaciones que tuvieron en Silent Hill. Por eso cuando llega la carta desde Silent Hill y con la mujer muerta diciendo que le espera allí, pues el tío no tiene más remedio que ir. ¿Y cómo llega?
Bueno, pues llega en coche, ¿no?
Se para en un mirador.
Se para en un mirador y no tiene más idea que meterse en los baños, que ya están hechos una mierda, a mirarse al espejo y tocarse, la cara.
Y a partir de ahí, algo raro está pasando, porque el inicio del juego es lo más raro del mundo.
Sí, es un poco extraño.
O sea, ya por eso te digo, el cómo llegan a estos sitios me encanta. El tío se mete ahí, le echa una mirada al paisaje, con ese lago, el lago Toluca, creo recordar,
sí,
que se llamaba.
Sí, correcto.
Mira, y sin mirar, nada, nada.
Toluca.
Y el tío, pues nada, empieza a hacer un caminito serpenteante que dura 10 minutos, por lo menos.
Dura bastante, sí, de hecho, intentas llegar al pueblo, a Rosewater Park, pero el camino no solo está cortado, sino destruido, o sea,
sí,
aquí en Silent Hill o te ponían una pared gigantesca o directamente un agujero que llevaba a la nada.
Pero,
y entonces sabías que por ahí no tienes que ir.
Y debido al carácter sobrenatural del juego, te pega.
Sí.
No es como en el Call of Duty, ¿no? Que vas para un lado y te dice, te estás saliendo de la misión, vete a cagar, y si tengo que ir a mear, ¿qué? ¿No? O sea,
correcto.
Aquí no, aquí si hay algo que no te deja pasar es por algo, ¿no? Y parece que te lo creas, hostia, aquí hay un agujero, esto es el puto infierno que estoy pasando que no me deja salir. O sea, de alguna manera te lo crees.
Exacto.
Aquí tengo la anécdota que contar.
A ver.
Yo resulta que estaba en mi piso con mi televisor grande de aquella época, ganso, de aquellos... pues CRTs, pero de los grandes que habían, ¿no?
Sí, eso que pesaba más que tú.
Pero más, seguro. Bueno, no lo sé. Y con mi PlayStation 2, feliz, porque es la mejor consola del mundo, y con mi recién para estrenar Silent Hill 2. Y nada. Yo, muy digno, me pongo a jugar a las tantas de la noche. No sé si era verano, pero recuerdo tener la ventana abierta, lo que es la persiana... La ventana abierta, pero con la persiana echada, simplemente, ¿no? Muy poca luz, así que haría calor. Estoy recordando si era en verano o no, pero bueno. Y me disponía a jugar. Y me acuerdo que en ese camino serpenteante, en eso que vas... Yo, pues, como que escuchaba ruido fuera en la calle.
Sí.
Y me estaba rayando. Porque escuchaba como un sonido de tubería, una cosa muy rara, y pensaba que alguien estaba picando por ahí algo. Y eran las tantas de la noche. Entonces ya me ves a mí como un imbécil, abriendo la persiana, sacando la cabeza fuera, o mejor dicho, el cabezón, teniendo cuidado con la gravedad de que no hiciera contrapeso y me fuera a tomar por culo, mirando por ahí a ver qué había por ahí. No había ni Dios en la calle. Un pueblo donde vivía no había nada, absolutamente nada. Un día cada día normal. Y yo, bueno, sigo jugando y sigo escuchando una cosa rara que me venía pues de otro lugar. O sea, me venían de atrás o desde la calle. O sea, que me paranoié de una manera brutal. O sea, digo, hostia puta, pero es que... Joder, empecé a mirar por la ventana, empecé a mirar en la habitación que tenía atrás, a ver si es que había algo que se había caído, bueno. La cuestión es que me rayé, apagué el juego y me fui a dormir. ¿Vale? Al día siguiente, cuando me voy a... me ponía a desayunar y tal, cogí la caja del juego que la tenía encima de la tele para poner el CD dentro, o sea, el DVD dentro de la caja, porque yo soy así de cuidadoso y de imbécil con las cosas, o lo era, ahora ya no. Y al darle la vuelta, veo que ponía que este juego tiene un sistema de sonido especial haciendo un efecto 3D solo con los altavoces de tu tele. Y me quise cagar en sus muertos, tío.
¿Alguien es un poquito cagón?
¿Eh? O sea, el juego me troleó. Me troleó, pero bien. Y os puedo asegurar que sí, era el juego. Esos sonidos no venían de ningún sitio. Era el juego. Simplemente tenía una manera de focalizar el sonido. Yo la tele la tenía justo delante. Y además, los dos altavoces justo donde tienen que estar. Uh-huh. Y yo me cagué vivo, tío. Imagínate. Vaya nochecita pasé, tío. Poniendo pausa como un imbécil. No llegué ni al pueblo, tío. Con el puto caminito ese. O sea, que de ese caminito me voy a acordar toda mi vida.
Ya.
Y de ese juego, pues la verdad es que mucho después me acuerdo ya no solo por una anécdota, sino por todo lo que conlleva y todo lo adulto que ya era ese juego para la época.
Sí, bastante. Y además la temática es bastante adulta porque en este juego la sexualidad sí que pinta un papel muy importante.
Mucho, mucho.
Se puede
muy
ver
mala leche, además.
Las enfermeras o en diferentes bichos, porque hay bichos que son la parte inferior de una mujer con unas piernas muy bonitas y la parte superior es un reflejo, es lo mismo. O sea, son dos pares de piernas unidos por la cintura.
Sí.
¿Vale? Como que digamos que, claro, cuando tienes en cuenta que para, en este caso, Silent Hill ya es una entidad, ya es algo más como una entidad en sí misma. Para cada personaje que llega a Silent Hill, ve unos monstruos diferentes, reflejos de sí mismo.
Reflejos de su dolor, de sus deseos, de sus anhelos, de sus perversiones.
Exacto.
Ahí es lo bonito de este juego. A mí me hizo gracia una entrevista que leí del creador de los personajes de Silent Hill. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas del primer personaje que te encuentras en Silent Hill, ¿no? El primer malo. Es esa especie de bicho que solo tiene dos piernas. Y como una raja en medio, ¿no? Como que se abre para atacarte y te tira como una especie de ácido o algo así.
Oh, sí, me acuerdo mucho, la verdad.
Bueno, eso se le ocurrió a este hombre, porque el tío paseando un día por a saber dónde, en Japón, supongo. No tengo no me acuerdo ni ganas. El tío, en un día que se ve que era de noche o algo así, se acojonó porque estaba en un sitio y de lejos veía una figura muy parecida a los bichos estos del juego.
Uh-huh.
Que no sabía darle forma, o sea, veía como una forma humana, pero no lo acababa de ver humano, y que el tío se asustó bastante.
Uh-huh.
Y resulta que cuando ya pasó a su lado, resulta que era un señor que llevaba las manos en el bolsillo y una capucha. Y ese es, si ves el bicho, es exactamente eso, pero hecho de carne. O sea que hasta la tontería más grande que se puede imaginar este tío te lo convierte en algo que acojona, para que te hagas la idea. Y sí, es lo que dices tú. En cada juego, cada personaje ve los monstruos que le tocan, por decirlo de alguna manera.
Joder.
Sí, sí.
Pues nada, a ver. Este juego te mete ya el tema de los clones.
Sí.
Porque hay un personaje llamado María, que es clavada en este caso, a la mujer muerta de James, pero más sexy y con una personalidad más fuerte, más hecha para adelante. Que desde el primer momento está como muy, muy pegado a él, ¿vale? Como muy dependiente. Es como
pues es como yo, la versión que a él le gustaría a él de haber tenido de su mujer muerta.
Exacto.
Tal cual, aunque suene así de mal, es que realmente el juego es así de mal. O sea, la historia en estos juegos es así de mal. Aparte hay un momento en el juego que creo recordar que incluso esta María le dice... ¿O cómo era? ¿Mary o María?
María vale, es la que encuentra en el pueblo, Mary es la esposa muerta.
Esta misma le dice... Porque este se la encuentra en varios sitios, en algunos sitios de los más variopintos.
Sí, y de hecho la ve morir cuatro veces.
La ves morir cuatro veces. Cuatro veces, que es una especie como de tortura también psicológica hacia él.
Exacto.
Es como una llamada de atención. Porque esta misma personaje le llega a decir a este tío que... ¿Por qué no tratas de salvarme a mí en vez de buscar a tu mujer que está muerta? O sea... Fíjate tú la mala leche que tiene el juego y la mala leche que tiene el personaje en sí.
Y
¿no?
Más aún porque María en algunas ocasiones dice cosas que solo puede conocer la mujer muerta de James.
O sea, que no es nada más que el reflejo de su subconsciente.
Exacto.
Hecho, pues, ya, si su mujer era un todo candidez, pues esta es pues más explosiva, es más sexualizada a tope.
Y,
un vestidito
importante,
ahí,
no está enferma.
Y no está enferma, correcto. Solo parece que esté un poco, pues sí, trastornada, como si fuera muy dependiente de él, pero es que es dependiente porque realmente forma parte de él, de alguna manera. Y bueno, si nos metemos más en el argumento del juego, veremos que al final, pues este tío lo que pasó es que mató a su mujer.
Sí, mató a su mujer por dos razones diferentes. Una, porque no lo soportaba verla sufrir. Y la segunda, porque estaba un poco hasta los cojones.
O sea, sí, ¿no? Las dos partes.
Y sexualmente frustrado.
Y sexualmente frustrado porque durante los últimos años, con la enfermedad de la mujer, el tío pues mojó el churro menos que el chofer del Papa de Roma. Exacto. Así de claro. Por eso de ahí, pues, todas esas cosas que se ven del Pyramid Head, el cabeza pirámide con un bicho ahí intentando como una especie de pseudo-violación que se ve en el juego, los bichos con las piernas estos que dices tú, las enfermeras, que también es el reverso de cuando estuvo en el hospital cuidando a su mujer los últimos días y las enfermeras pues le parecían que estaban buenísimas, ¿no? Es así, o sea, todo tiene que ver, todo está metido ahí con algo de mala leche, con ese aliciente de hacerte a ti partícipe y a la vez espectador de algo que no te gusta realmente. Bueno, porque yo cuando ves que dos veces ves tu propio cuerpo en un sitio con una escopeta y sin cabeza, también te da a pensar que a lo mejor tú no estás vivo.
Pues hay una, para que veamos hasta dónde llega el mal rollismo del juego y la mala baba de los quienes lo hicieron. Se puede ver en los finales que tienen las consecuencias que te llevan a cada final son básicamente lo que tú haces en el juego. Por ejemplo, si proteges mucho a María, vas mucho a verla y te interesas por ella y procuras que sufra menor daño.
Sí, pero llega María, María tú la encuentras encerrada en una celda, ¿no?
Sí. Bueno, al principio no. Al principio creo que no.
No, al principio no, pero luego está como encerrada y la puedes ir a visitar.
Exacto.
Que dices, no entiendo el porqué, o sea, no.
Pues pero es que también tienes en el inventario una foto de tu mujer.
Sí.
Entonces el juego, si miras muchas veces la foto de tu mujer, no proteges a María, lees la carta varias veces, etc., llegas a un final. Y si no, llegas a otros. ¿Vale? Porque en dos finales rechazas a María, te quedas con Mary. Y María se convierte en el jefe final del juego.
Sí.
¿Vale? En uno de ellos te puedes ir con Laura, es una chiquilla que te encuentras en el pueblo, que es puramente inocente. De hecho, nunca le pasa nada.
Porque
para ella Silent Hill es algo maravilloso, es algo bonito.
Y es el nombre que le da tema, o sea, que le da el nombre al mejor tema musical de este juego. Es el tema de Laura.
A mí el que más me gusta es el de Promise. El de Promise, ese me gusta más.
El más icónico, el que tiene el riff, la iba a hablar en inglés ahora, macho. Me sale por culpa de mi trabajo, lo siento.
Dilo.
No soy un hipster de mierda, aunque lo parezca. La firma de este señor es ese riff característico de Silent Hill que repite en muchas, muchas ocasiones, en muchas de las canciones de todo el juego. Es algo que también es muy característico tanto de la saga como de la banda sonora. Y este es precisamente el tema que le da la niña, le da el nombre, el tema de Laura, que es el más famoso, el más representativo, entre comillas, de Silent Hill en general.
Exacto.
Y nada, de hecho, lo usaron en la película también.
Y nada, pues eso, el final, digamos, más positivo. James se va con Laura del pueblo. Después de que le conceden una última reunión con Mary y se puede redimir, ¿vale? Que le perdona.
Sí. Sí.
El otro final, ya no tan bueno y un poco más mal rollero para que veáis, es que se suicida ahogándose en el lago Toluca para reunirse con su mujer. ¿Vale? Y bueno, hay un final que te deja el culo torcido porque no ves cómo acaba. Que es que rechaza a María, se enfrenta a ella y después lo ves remando en bote a una iglesia que está en una isla para usar ciertos objetos para revivir a Mary, pero nunca sabes si lo consigue o no.
No, de hecho me parece que no lo consigue. O sea, de hecho hay una cosa que te indica que todo está mal y que el final que elijas no es nunca bueno, aunque lo parezca. La carta va desapareciendo, lo que es la carta, la escritura de la carta va desapareciendo con el tiempo en el juego hasta quedar con una hoja en blanco, dando a entender que tú has ido allí porque te has salido a ti de los cojones, que la carta es una invención tuya, o sea, la carta no fue escrita por tu mujer muerta siquiera, es simplemente la llave de paso para llegar allí, simplemente. O sea, tiene muy mala leche. Todos los finales tienen algo de mala leche, incluso el más idílico, por decirlo de alguna manera, tiene mala leche.
Sí. Bueno, más idílico yo creo que es el que se va con la niña. Y Mary le perdona. Yo creo que ese es el más idílico. Pero sí, hay uno en que te vas con María, ¿vale? Que te llevas a... Que acabas saliendo del pueblo con María, pero justo... porque de repente está otra vez viva, después de haber muerto varias veces. Pero es que María empieza a toser.
Sí, está enferma. Y vuelve, es tu maldición. Sí,
exacto.
Sí,
y James le dice... Deberías vigilarte esa tos.
Sí.
Pero la manera en que lo dices de... Hostia, que se todo la, va que empezar, se la carga, como, que o sea, se la carga otra vez.
No, no, es así. Es así. O sea, es que el tío no es buena persona. O sea...
No tiene pinta.
Porque, aunque en un principio te da a entender que le ha hecho la eutanasia a la mujer por pena, es que realmente sí que hay una parte de pena, una parte de que no quiero que sufra. Pero, pero la parte más fuerte que le puede es la de que yo no quiero vivir esto. Es lo más jodido. No quiero estar con esta persona. Sí. Correcto. O sea, es muy, 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 muy... Tiene mucha mala leche. La verdad es que es un juego que a mí me dejó hecho polvo. Ya me pilló una edad un poquito en la que ya podía entender muchas cosas, ¿vale? Ya no... Pero bueno, supongo que mucha gente, a lo mejor, dependiendo de la edad que jugara, se quedaría un poquito como pillada, ¿no? O sea, diría, hostia puta, ¿qué está pasando aquí?
Y bueno, en principio hay un par de finales más, que es el del perro, que es un final de broma.
Que es genial.
Que es que te encuentras a un perro que es el que maneja con un gran computador, maneja todo lo que sucede en Silent Hill y todo ha sido una broma del perro.
El puto mago de Oz, tío.
¿Vale? O si no, pues el segundo final ovni, que es que en el primer juego hay un final ovni que Harry es abducido y en este segundo final James es abducido y se encuentra con Harry, con los aliens.
Sí, ¿vale? Sí.
Curioso. Y bueno, vamos a... Uy, 1:10 llevamos ya, ¿eh?
Pues nada, vamos a por el 3.
Vamos a por el 3. A ver, el 3 ya tiene un poco menos de miga porque es mucho menos denso que el segundo.
Mucho menos.
Pero está también muy bien, ¿vale? Es, digamos que empiezas con Heather. Heather Mason, que se supone que es la hija del primer juego, porque todo te lo parece indicar que es la hija del personaje del primer juego. Y de hecho, hay un momento, al poco de empezar la partida, que te encuentras directamente a Harry Mason muerto delante de la tele. No le ves le ves la cara, pero claro, de ver una cara poligonal cutre en el 1 a ver en este juego a Harry Mason mejor hecho y más envejecido, igual no lo pillas en ese momento. Yo cuando lo jugué sí que lo pillé, digo, hostia.
Yo lo pillé en la primera, digo, hostia,
este es el del 1.
Correcto.
Así que, bueno, pues eso, juegas con Heather, que ella no quiere ir a Silent Hill, pero Silent Hill la atrapa, la llama, ¿vale? En el momento que se duerme, cuando despierta, ha vuelto a Silent Hill. Y aquí hay un poco de lío, porque tiene 17 años.
Se supone que tiene 17, es lo que iba a decir.
Pero en el juego hay varios mensajes que le felicitan por otras fechas de su cumpleaños.
Sí.
¿Vale? Porque si sumas los años que tenía Alessa cuando creó el primer bebé, más los años de Cheryl, más los años de Heather, suman 38.
Sí.
¿Vale? Hay un momento en que te felicitan por tu 38 cumpleaños.
Es una ida
de olla muy, muy gorda.
Bueno, pero es que también te da a entender que el tiempo tampoco funciona igual dentro de Silent Hill. O sea,
funciona totalmente diferente.
Empezamos, siempre digo lo mismo, Silent Hill es como dije la otra vez, que no, ahora me ha venido a la cabeza, yo siempre me lo he imaginado, y eso me llevó a buscar el nombre, el científico de esto, siempre me he imaginado como una especie de entresueños, ¿no? De ese momento que estás entre la vigilia del sueño y te hace alucinar, te hace pensar que lo que estás viendo es real, pero en realidad estás dormido y no estás todavía durmiendo del todo, ¿vale? No sé si era el estado hipnagógico o algo así. Yo me he imaginado que Silent Hill era una especie de ente o una especie de limbo que funciona de esa manera.
Sí.
De ahí todas esas proyecciones de los monstruos, de tus dolores, de tus deseos, de bla, 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 ¿no? Y en este caso se cumple al 100%, porque, joder, se duerme y aparece un puto Silent Hill. Dices, hostia, o sea, aquí no hay viajecitos por camino, no hay accidentes de coche ni hostias. Aquí la chica se duerme y aparece en Silent Hill, punto.
Correcto.
Ya ha entrado en ese mundo. ¿El por qué? Bueno, pues el juego te explica el por qué, sigue.
Pues, básicamente, Heather, en momentos que le da la gana, pierde el conocimiento. ¿vale? Por ejemplo, cuando se encuentra con la antagonista de este juego, es Claudia Wolf, que es forma parte de la Orden, es la suma sacerdotisa de la Orden que está en Silent Hill.
Claro, que dice que tiene nombre un poco como de escritora barata, ¿no? De esta tierra de novelas.
Igual dices Virginia Woolf, pero bueno, eso es otra
cosa. No, pero sí, también es verdad. Pero esta ser Claudia tiene nombre así como más de cosas baratas, ¿no? De estas pseudoeróticas, ¿no? Que están ahora tan de moda para las señoras de 50 para arriba, ¿no? En fin, tira.
Pues esa señora le dice unas frases que es: acuérdate de mí y de tu verdadero yo. ¿Vale? Que será ella quien nos conducirá al paraíso con las manos manchadas de sangre, como una profecía, ¿vale? Porque lo que se supone que es Heather es realmente es la reencarnación de Alessa.
Sí.
Se supone que es eso. ¿Vale? Que es un poco lío, pero...
Sí, es nada, un poco lío, pero al final tiene su sentido. O sea, yo sigo diciendo lo mismo. Cuando sales del primer Silent Hill y te llevas a ese bebé, no sabes realmente lo que te estás llevando. Y en este caso, en este juego, se acaba viendo. O sea, no es ni de lejos tu hija, ni es de lejos la que adoptaste, ni es absolutamente nada de lo que uno piensa.
Y nada, pues hay otro personaje que te acompaña bastante, que es Douglas, ¿vale? No me acuerdo el apellido ahora mismo. No, igual, Douglas. Es un detective privado cincuentón que ha sido contratado para encontrarla, y le ha contratado la Orden. Pero después debe darse cuenta de lo que pasa, de que la Orden quiere a Heather para cosas chungas, pues se pone un poco del lado de Heather para echarle un cable. Una de las cosas curiosas que dice el detective cuando Heather se encuentra con Silent Hill y demás es que él conoce esa ciudad porque en un momento dado le enviaron a buscar un tío que fue allí y nunca volvió. Que se entiende que es el James Sunderland del segundo juego, con lo cual tenemos ahí un posible canon, ¿no? Pero bueno.
Posible canon, sí, más o menos, no te lo deja claro tampoco.
Exactamente. Y nada, pues en este juego, a ver, aunque los personajes del 2 son más potentes, no hemos hablado prácticamente nada de ellos, porque si no nos tiramos aquí...
No, podemos morir.
Este juego son un poco menos potentes, quizá, pero también bastante... Sobre todo las expresiones faciales.
Sí,
¿vale?
Sí.
Las expresiones faciales en este juego son brutales, sobre todo de un personaje llamado Vincent Smith, que es uno de la Orden también, pero que tiene unos objetivos diferentes. Y es un cabrón, es que lo ves, cuando lo ves hablar y los gestos y demás, es que es un cabrón. Pero que tú lo ves gestos ya y cómo, los de la cara me refiero.
Se nota, está brutal, muy bien hecho.
Pero Heather, que es muy alma cándida, pues siempre cree en él todo el rato y por eso se la lía siempre. ¿Vale? Y nada, pues Heather se pasa el tiempo entre Silent Hill y la ciudad en la que está, que no me acuerdo ni cuál es. ¿Vale? Y nada, pues de un lado a otro, visitando localizaciones nuevas y otras conocidas ya, como el Lakeside Hotel, ¿vale? Por ejemplo, que lo visita. Y bueno, este juego es un poco descubrimiento de Heather, de lo que es su pasado. Porque yo no estoy nada seguro de que a esa niña Harry le contase nada de Silent Hill.
No, en absoluto. No sé, yo es que aquí en este juego no es el que más recuerdo porque este juego yo... este es un juego que no he jugado hasta el final. ¿Vale? Ya me pilló en entre épocas.
Sí.
Me pilló tarde, o sea, jugué primero antes al 4K este, porque el 4 lo compré y este pues se me pasó o no le vi el porqué. No por nada, simplemente pues porque hay épocas en las que yo he jugado más y otras menos, tal cual. Y la PlayStation 2 estuvo muchos años en el mercado.
Sí, muchísimo.
Y yo tuve muchas cosas en esos años, o sea, lo mismo estaba haciendo otras cosas que me interesaban más que jugar a videojuegos en ese momento. Y no, el 3 es uno de esos juegos que me es totalmente novedoso incluso a día de hoy, o sea, yo este lo he jugado prácticamente a lo mejor hace 3 años, ¿vale? Y no me lo llegué a pasar pues por lo típico que vas dejando y luego cuando quieres volver a meterme no sabes ni dónde estás, ni lo que tienes, ni lo que quieres que hacer, ni las llaves, ni nada, ¿no? Pero sí que me pareció que estaba muy, muy, muy currado y que sí que tiene muchas cosas en común con el primer juego. O sea, es una secuela directa del primer juego. Se nota. Porque bueno, todo te dirige al primer juego. Están los mismos, digamos, personajes, aunque sean con diferentes nombres y tal, son los mismos. Está la misma Orden, está No sé, me pareció muy, claro, muy, muy parecido.
De hecho, para obligar a Heather a interesarse por Silent Hill, porque ella inicialmente no quiere ir, matan a Harry.
Sí, totalmente.
Y el odio, la venganza, es lo que hace que ella quiera ir a por la Claudia, que es básicamente es lo que Claudia quiere.
¿Vale? Sí, 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 correcto.
Y pues quieren usar a Heather para revivir al dios otra vez.
Sí.
Y vuelve otra vez un sello, el sello de Metatron, que es omnipresente en el primer juego. También hace aquí su aparición. Y bueno, pues es todo como un homenaje al primer juego.
Sí, sí, sí.
Vale.
Ah, y aparte, este es el primero que tiene una canción cantada, ¿no?
Sí,
el primero,
correcto,
que sale la señorita, ¿cómo era? La McLean, Elizabeth McLean, creo que era, o algo así.
Pues
es la que cantaba, que es la que ha ido cantando con el Yamaoka en todas las canciones a partir del tercero. Y bueno, que han estado hasta de conciertos, ¿eh? Que han estado de gira y han hecho conciertos el Yamaoka con esta mujer.
Sí, sí, correcto.
Y llenazos en todos los sitios, ¿eh? Brutales.
Pues el juego este, bueno, a ver, tiene muchas similitudes con Silent Hill, como tú has dicho,
sí,
¿vale? Por ejemplo, Harry empieza con H, Heather empieza con H.
Sí.
¿Vale?
Sí, 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 bueno.
Dahlia y Claudia son nombres más o menos similares, ¿vale? Tienes a otro personaje que te guía, en el primer caso fue Sybil, en este caso es Douglas, ¿vale?
Sí.
Y bueno, hay monstruos similares, por ejemplo.
Sí, hay monstruos que se parecen más a los del primer Silent Hill.
Sí.
Tiene que ver más con los miedos de ella, más que con otras cosas. Este personaje es quizá el más cándido de todos los Silent Hill.
Sí.
Es el más, no diría inocente del todo, pero sí es el que más está ahí sin querer estar.
Uh-huh.
No tiene ningún motivo real, o por lo menos teme estar ahí por alguna razón. Y bueno, también había leído hace mucho, mucho tiempo que había gente que había visto indicios de que el juego pues tenía que ver también con ciertos miedos del embarazo, de los abortos y de cosas de ese estilo.
Hostia, eso ya alguno de los bichos. Mucho hilar, ¿no?
Bueno, se supone que la chica en un momento dado del juego, porque esto ya lo he visto en YouTube, vomita algo. Y ese lo que vomita Heather es el dios que tiene en su vientre,
en su interior, sí, lo vomita y Claudia se lo come.
Y Claudia se lo come, o sea, es algo ahí que está entre... Alguien traspasó esa idea a lo que sería un aborto y algo que harían en la cienciología, ¿no? Martes cualquiera, ¿no? Y bueno, sí, que está en su forma fetal, luego el monstruo y aparece, vamos, que ella es como si estuviera embarazada de ese dios, ¿no? O sea, es una paranoia. Pero vamos, el juego sí, no tiene quizá tanta mala leche como los otros. Tiene a lo mejor más efectos sangrientos, eso sí es verdad. Las muertes de la Heather en este juego son más gráficas. Pero no...
Bastante.
Pero no... No son... La historia quizá no es tan fuerte, ¿no? En ese sentido. O sí, tú la ves fuerte.
A ver, yo creo que este juego es bastante más flojo en ese sentido, en lo que es el grafismo, la violencia gráfica. Vale, que el 2. El 2 yo creo que es un juego mucho más duro también, porque la historia que te cuentes es mucho más dura.
Es que a mí, claro, el 2, lo que más me gusta del 2 es la historia.
Sí.
Aparte de todo lo que rodea, ¿no? Obviamente, ese ambiente, la putada que me hizo esa noche, todo tiene ahí algo. Este, en cambio, sí que me lo perdí en su tiempo. Sí que cuando me lo puse, pues ya estaría la PS3 y ya habría visto cosas gráficas mil veces mejores. Que no quiere decir que mil veces mejores sean mejor en diseño. Este diseño es cojonudo. El diseño de este juego a mí me parece brutal. A todas luces. Pero me parece que abusa más de los efectos de sangre que los otros juegos.
Bueno,
en ese sentido, ¿no?
Como lo jugué hace tiempo, no sé decir porque no me acuerdo. O sea,
claro, yo creo que es un poquito más reciente. Pero
sí.
Vamos, los más recientes tengo son primeramente el 3 y el 4 y luego todos los que han habido después. Menos el Downpour, que ese ni lo he visto ni sé nada más que
ya hablaremos de, ya,
de la música.
Ya hablaremos de él. Bueno, pues, a ver, este juego es una historia básicamente de venganza, ¿no? El culto quiere rehacer lo que no pudo hacer Dahlia y obliga a Heather a ir a Silent Hill para vengarse, confiando en que la rabia la lleve donde ellos quieren. Y bueno, pues al final el dios vuelve a revivir otra vez y vuelve a morir, porque claro, al final es que se lo carga, se supone.
Correcto.
¿Vale? En este juego ya no aparece Pyramid Head.
No.
Porque Pyramid Head, una cosa que no he dicho antes y que me gustaría haber dicho, es que Pyramid Head es el reflejo del castigo de James.
Sí, correcto.
Es
sí.
Como el que le da el castigo que merece. Sí. Entonces en este juego, como es totalmente diferente a eso, no se juega. Aquí Silent Hill pierde entidad. Toda la que tenía el 2, aquí pierde un poco. Sí. ¿Vale? Y bueno, aún así es un grandísimo juego. Pero vamos,
a ver,
la conclusión del primero.
Realmente para mí, aunque el de Vita sea cuestionable, porque lo es, pero porque es diferente, porque es un juego que no tiene nada que ver con el horror, ni el terror, ni nada. Pero creo sinceramente que Silent Hill malo no hay. Es una de esas sagas que puedes coger cualquiera de los juegos y pasarlo bien, o mal, según lo que toque, pero que ni están mal hechos, ni tienen fallos graves que puedas decir. Quizá el más flojo sea el 5, realmente.
Puede ser.
Que ya hablaremos de él.
Y lo que no voy a mencionar son las cosas especiales que desbloqueas, pero comentaros que aquí hay un objeto secreto que solo lo puedes sacar cuando te has pasado el juego al menos una vez, que Heather se transforma en una Magical Girl.
Una Magical Girl, pero
rollo. Y lanza rayos.
Sailor Moon, ¿no? Algo
y
así,
lanza ¿verdad? Rayos, sí, señor.
Sí, sí, sí. Eso lo había leído, tío.
¿Vale?
Sí, es verdad. Sí,
pues
sí,
eso. Sí, sí. Muy y bueno. Ya, con esto vamos a pasar al 4. Sí, ¿vale?
Porque este es el más raro de todos
es
los
Es muy Silent raro, muy raro. Games. Pero fue hecho en paralelo al 3. Por eso salió apenas un año después del 3.
Bueno, es que en un principio se decía que no iba a ser un Silent Hill.
No, pero sí que sí confirmaron que siempre pensaron en que fuese un Silent Hill.
Sí,
eso ya lo confirmaron. Era un Silent Hill desde el principio.
Hubo una vamos, hicieron ahí una sartenada de ideas que metieron en el juego y la verdad es que les salió más que bien.
Sí, el estudio se dividió en dos y bueno, pues tomaron una tónica totalmente diferente porque el juego tiene lugar en Ashfield. Una ciudad que es vecina de Silent Hill, porque están también a orillas del lago Toluca.
Sí, solo que ahí es el único juego que no transcurre dentro del mismo Silent Hill.
Sí, o sea, y no. Exacto.
O sea, donde tú estás no es Silent Hill. A los sitios que vas sí que forman parte de Silent Hill, pero tú no vas al pueblo, no llegas al pueblo. O sea, el pueblo correcto. Simplemente conecta contigo de alguna manera, porque el juego se llama Silent Hill 4 The Room. Y si se llama The Room es precisamente porque estás encerrado en tu piso, en una habitación.
Exacto, hay unas cadenas por dentro de tu piso que te impiden salir por la puerta. Y las ventanas están cerradas y son irrompibles.
Uh-huh.
¿Vale? Y además tu piso está lleno de detalles, tiene una barbaridad de detalles por todos lados. Aparte de fotos, encuentras cartas y manuscritos del antiguo propietario. Puedes ver a la gente por la mirilla y escuchar un poco lo que dicen, aunque ellos a ti no te oyen. Tienes un agujero en la pared que descubres que puedes ver el apartamento de la chica de al lado, muy mona ella, que también es un personaje del juego.
Sí.
Y al tercer o cuarto día de estar encerrado, Henry Towson, que es como se llama el protagonista, descubre que en su baño hay un agujero enorme en la pared.
En el baño, ojo.
¿Por qué en el baño? Hay una obsesión de Silent Hill con los baños. Y es que en Japón los baños se relacionan bastante con las historias de terror.
Sí, mucho.
¿Vale?
O sea, correcto.
Eso es muy japonés. Y nada, pues dice, bueno, pues...
Y aquí es como Rafa me roba a mí una frase triunfal, pero bueno.
¿Cuál?
Mira, iba a decir eso mismo.
¿Ah, sí? Pues sí. Nada. Pues ya está dicha. Y nada, pues el señor Henry dice, bueno, pues para lo que me caiga el convento me cago dentro y se mete por el agujero.
Se mete por el agujero.
Y acaba saliendo una especie de, pues, como alcantarillas con escaleras mecánicas o el metro...
Pues uno de los paisajes de pesadilla más industriales y más
es muy perturbador.
Áridos y perturbadores de toda la saga. De hecho, en este juego hay cuatro mundos diferentes, creo recordar.
Una cosa así.
Y esos cuatro mundos tienen que ver con que son las creaciones de un puto asesino en serie que se ha cargado a 10 personas.
Sí.
Una de esas víctimas puede ser tu vecinita, la guapa que vive a tu lado.
Y una de las víctimas sí que fue, era el anterior propietario
inquilino
del piso.
Del piso, del propietario, correcto.
Entonces,
o sea que ahí hay esta conexión y ese asesino, pues vamos, sigue.
Bueno, pues
te acordarás más que yo.
Hay una curiosidad, que es que el malo de este juego es Walter Sullivan.
Sí.
¿Vale? Que nació en la habitación donde pasa la trama.
Correcto.
Manda cojones. Y ese señor... cuando tú vas a Silent Hill 2 y vas y miras al cementerio, hay lápidas, y en una de las lápidas aparece Walter Sullivan. ¿Vale? Se supone que Walter Sullivan es un niño que sus padres lo mandaron a la mierda cuando era pequeño y se murieron o no sé qué pasó, y para él el piso era su madre, por así decirlo.
Sí.
Creció en hogares de acogida y se convirtió en un puto asesino en serie porque leyó en cierto libro, ¿vale? O aprendió, no sé cuál, una especie de ritual que se llamaba los 21 sacramentos, que básicamente requería 21 asesinatos. Uh-huh. ¿Vale? Mata a 10 personas y les estrella el corazón. Pero hay un problema, que es que el asesinato número 11 es un sacrificio suyo. Es decir, él tiene que morir. La víctima número 11 es él mismo.
Sí.
Pero el ritual le permite crear su propio mundo y, como un fantasma, matar a más gente. Seguir matando gente.
Que eso es, los mundos a los que vas a visitar son su propia creación.
Exacto. Se supone que al final del ritual su madre volverá a vivir. Uh-huh. ¿Vale? Entonces,
su madre, que es el piso.
Sí, su madre, que para él,
o sea,
es el
su
piso.
Su madre, o sea, para que lo entendáis, es el piso donde tú vives. Exacto. La madre de este chaval, lo que él piensa que es su madre, y que de alguna manera es, pues, algo un poquito así en plan sobrenatural, un poquito paranormal, es el piso. El piso es como si tuviera una entidad y una vida propia.
Sí.
Cosa que te deja bien claro cuando no te deja salir, cuando te hace putadas.
Sí, sí, sí.
Y cosas así. Cuando abre agujeros a otros mundos donde los cuales tú pues no tienes otra cosa más que hacer que explorarlos y a ver qué coño pasa.
Correcto. Nada, Walter se crió en el orfanato Waste House, que básicamente es un orfanato que está en Silent Hill. ¿Vale? Y ese orfanato pertenecía a la orden que ya conocemos.
Entonces todo conecta con eso.
Exactamente. Así que, pues nada, hay visitas a otros mundos, te encuentras a diferentes personajes que van siendo las víctimas cada vez con muertes más truculentas.
Sí, además bestias. Hay algunos nombres que están sacados de víctimas de reales, de Jack el Destripador. Hay un montón de detalles en este juego que hay que ir cogiendo pues con migajas, porque no tampoco te los van dejando claro. Es muy paranoico el juego, es muy paranoico, tiene mucha mala leche. Los bichos, vamos, lo mismo te encuentras una cabeza enorme de mujer que gupa toda la puta casa, cosas así que dan miedo, porque dan miedo, porque está hecho con mala leche el juego. Todo el juego con mala leche. Y la banda sonora, para mí, es de las mejores de toda la saga.
Es mucho más ambiental, pero es que también es... Joder, es que te mete un mal... Es que todo el juego es mal rollero.
Todo es mal rollero.
Hasta la sala, hasta el piso, llega un momento en que se va poseyendo, se va endemoniando.
Exacto.
Y tienes que exorcizar los demonios, porque si no, el piso se va a la mierda.
Sí, sí. Además,
y si pierdes vida en tu piso.
Y si no lo haces, también te da unos finales diferentes. Exacto. Tienes que exorcizar todo tu piso. Tienes que quitar todo lo malo que hay para poder ver uno de los mejores, entre comillas, si se puede decir que un final de Silent Hill es bueno. Uh-huh. Pues para ver el final bueno tienes que exorcizar, dejar limpio todo el apartamento. Uh-huh. Hay detalles chulos, ¿no? Como mirar por la ventana afuera, que también da mal rollo. No sé por qué, pero una cosa tan simple como mirar por la ventana, cosa que es jodida porque estás privado de libertad en tu propio piso.
Pero puedes ver a los vecinos por la ventana.
Sí, puedes ver a los vecinos por la ventana haciendo cosas. E incluso puedes ver un globo de la cabeza de conejo. Que sale,
exacto.
De Silent Hill 3.
Y hay un momento en que puedes ver por la ventana, en una ventana de enfrente, a Walter Sullivan señalando a la ventana del apartamento de al lado.
Sí. Que también te deja un poquito así como diciendo mierda. Y ahora que está muy bien. Es uno de esos juegos que además no entiendo porque no tuvo más éxito. No sé si es que ya pilló en las últimas épocas, ya había a lo mejor demasiado colapso de juegos de PlayStation 2 en el mercado. No sé por qué, pero nunca he visto que este juego sea de los favoritos de la saga de nadie.
Y a mí me parece brillante porque usa lo que es el espíritu de Silent Hill, porque está por ahí, está moviendo un poco los hilos. Para hacer otra cosa diferente, un juego de terror diferente.
Sí.
Es agobiante, es claustrofóbico y lo consigue, de hecho, está muy, muy bien hecho.
Es que a mí el 2 y el 4 son los que más me gustan, son los que más me han gustado. Y a tenor de que el 3 ya he visto más o menos todo lo que tenía que ver y ya, no lo he jugado nunca hasta el final, pero se puede decir que he visto el final. Por los finales, no creo que me llene tanto como han hecho estos dos. O el primero incluso, ¿no? Que sería mi tercer favorito. Aunque, vamos, para mí son los... El 2 y el 4 son la clave. Y el 4 precisamente por las novedades que incluye. O sea, por la manera en que trasladan todo ese horror que antes era, como habías dicho tú, la entidad de Silent Hill, el pueblo en sí, pero cómo llevarlo a otro sitio y hacerlo bien, sin necesidad de tener la misma ambientación. O sea, es que es lo jodido, además. No tiene la misma ambientación que el Silent Hill clásico. Juega en otra liga diferente.
Sí, muy diferente. Este juego, por ejemplo, no hay niebla.
No, nada en absoluto.
Y tampoco le hace falta, ¿eh?
No, ni de coña.
Pero bueno, es un juego que yo diría quizá que el 3 es el menos perturbador.
El 3 es que es que como el personaje también tiene un fondo más limpio, entre comillas, no tiene la misma cabida de mal rollero, ¿no? De mal rollero.
Y el 3 es muy mal rollero, porque tiene mucho, muy feo, pero
sí, pero la historia en sí no es tan mal rollera. O sea, el fondo de la historia al final no te deja el sabor de boca que te puede dejar el 2. No, que el 2 es devastador. O sea, el 2 es devastador. Y el 4 también tiene ese punto.
Sí.
Porque bueno, realmente pues... el personaje que llevas tú no dice mucho tampoco.
No, el personaje es un tío cualquiera que está ahí por puta casualidad.
Exacto. O sea,
es la víctima dice... 21 porque vive en la habitación equivocada.
También te digo, es... el más nipón de todos los juegos.
Sí, pudiera ser que sí.
Porque juega con todos los terrores de habidos y por haber de los japoneses.
Sí. Y hay una cosa curiosa que
quedarse encerrado en su habitación porque lo han dejado encerrado de forma mágica, entre comillas.
Sí, sí. Walter Sullivan lo encierra ahí y, de hecho, el piso, que es como un mini Silent Hill, por así decirlo, porque tiene su propia entidad.
Sí, sí.
Los agujeros que usas para viajar solo los ves tú.
Sí, son los vestidos.
No pueden, el resto de personajes no pueden huir contigo por los agujeros.
Y lo bonito de eso es eso, que hay gente en Japón que se queda encerrada en su habitación adrede. Es un hikikomori, ¿no?
Exactamente,
hikikomori. Y aquí esto lo cogen y le dan la vuelta. Aquí te encierran y te hacen un hikikomori de tres pares de cojones.
De verdad.
Y además de verdad. O sea, que por eso digo que los baños que hemos comentado antes, la manera de crear... Este es mucho más japonés. Aquí se han olvidado por completo de darle la dimensión, entre comillas... americana, para que fuera un juego que compraran más en Occidente, y le han dado una dimensión más, sí, sigue estando en América, porque lo dicen, pero los terrores que te indica este juego, los terrores que te enseña son más orientales, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Juega más con esa clase de terror, ¿no? Con esos parajes, con la soledad, con el estar encerrado, no sé. Me parece muy, muy completo el juego.
Sí,
muy
de hecho, completo. Se nota mucho que en los siguientes juegos los desarrolladores serán occidentales, porque ese toque de japonesado lo pierde.
Sí, totalmente.
No consiguen tener esa visión.
No.
Y por eso puede ser que es lo que dice la gente, que perdieron el espíritu de los Silent Hill, que yo creo que coincide pues eso con una visión diferente de la historia. No quiere decir que todos sean malos juegos los posteriores, ya los comentaremos en el siguiente programa, pero desde luego no son tan coherentes con toda la trama de Silent Hill como los otros.
Quizá el más coherente y que todavía estaba con mucha parte japonesa implicada fue el Silent Hill Origin.
Sí, puede ser.
Que se llamó Zero en Japón. Es la precuela de Silent Hill. Es el juego que va antes que el primer juego de
Exactamente.
Silent Hill. Sí que tiene algo porque digamos que está conectado con el primer Silent Hill, ¿no? También juegan un poco con eso para que la gente pique, está clarísimo.
Claro.
Y ahí tienen que hacer conectar tantas cosas que al final sí que pega, ¿no? Sí que no es un juego que te dé el mismo impacto que dio en su día el 1 o el 2, o el 4 o el 3, pero sí que sigue teniendo ese espíritu, ¿no? Sigue teniendo un poquito la vidilla. Pero bueno, ese ya lo veremos. En este cómo termina la cosa, porque este de la cosa se va de madre, ¿eh? Muchas veces en este juego.
Sí, un poquito. Este juego, bueno, pues un final bueno. Es que vive tu vecina, se llama Eileen, y pues nada, pues Walter muere, evidentemente, y bueno, pues acaba Eileen en el hospital y Henry visitándola con un ramo de flores, dando a entender que su relación se ha fortalecido, ¿vale?
Sí.
También es bastante épico el momento en el que ves las cadenas de la puerta de tu apartamento caer.
Sí, correcto.
Y nada, en el siguiente final, ¿vale? Ese es el mejor, ¿vale? Entre el más positivo. En el siguiente es exactamente lo mismo, pero es que cuando... Digamos que hay un momento en que Eileen la posee, ¿vale? Sí. Tienes que ayudar a quitarle la posesión. Y también, si todos los lo que es el la maldición de tu apartamento, si no la has limpiado del todo, pues pasa este final, que es que ella cambia la frase final, que en el primer final, bueno, dice, supongo que tendré que encontrar un nuevo lugar para vivir, que te va a entender como que, vamos a vivir juntos.
Sí, sí.
Y en el segundo te dice, bueno, supongo que ya puedo volver a South Ashfields, o sea, a los apartamentos.
A los apartamentos, sí.
Y no. No, porque no. Está aquello lleno de mierda. Vale, está aquello de un poseído. En el tercer final, pues Eileen muere. Y cuando se despierta Henry en su apartamento, porque siempre que pasa que acabas un escenario, Henry se acaba despertando en su cama.
Sí.
Pues en este caso, se despierta. Y escucha en la radio que la última víctima del asesino se llama Eileen y murió a consecuencia de las graves heridas. Entonces cae de rodillas y grita gritando su nombre. Es una tontería. Parece, bueno, parece un final un poco tonto.
Puede ser el final más chorra de los que hay. Lo que me ha hecho gracia es esto, una cosa que has dicho ahora de que se despierta la cama. O sea, tú en este juego sabes cómo entras a los sitios, pero cuando vuelves siempre vuelves de dormir.
Sí.
O sea, tú fíjate cómo es al revés que el anterior, que tú llegas cuando te has dormido.
Sí, sí, sí.
O sea, siempre juegan con el tema de que nunca sabes realmente si has estado o no, o si lo que está pasando lo está pasando de verdad o no.
Correcto.
O sea, eso es lo que, vamos, es un puntito, ¿no?
Y nada, pues en este caso, el último final, aunque ganas, ¿vale? Pero muere Eileen y no limpias tu apartamento, lo que sucede es que, el Walter, ves al niño Walter acurrucándose en el sofá de tu apartamento, lleno de sangre y óxido, ¿vale? Porque está totalmente poseído.
Ya está poseído y se ha ido al otro mundo de Silent Hill.
Exacto, dice, estoy en casa, no voy a dejar que nadie se interponga en el camino y me quedaré aquí para siempre.
Ya está.
¿Vale?
La felicidad.
Y aunque tú se supone que has ganado, pero no sé si podías morir. No, aunque se supone que has ganado, en la radio del apartamento hoy es la prensa diciendo, avisando de la muerte de Eileen, de Henry y todos los demás.
Sí.
¿Vale? O sea, es el más normal rollero. Bueno, pues aquí está la saga de 1 al 4, ¿no?
1 al 4 más un poco o menos.
1 hora y 40 minutos, me cago en
todo. Nada. Hoy era especial, por lo mal que lo hicimos la anterior vez. Así que no vamos a irnos más por las ramas. Espero que
os haya gustado.
Esperamos que os haya gustado de verdad. Lo hacemos con todo el cariño del mundo. Esta saga nos encanta, creo que se nota. No, si no nos ponemos técnicos ni empezamos con nombres ni tonterías, es porque eso lo podéis ver vosotros en cualquier sitio.
Exacto.
Y aquí es una mezcla, como siempre digo, de nuestras opiniones, nuestros sentimientos hacia el juego, lo que nos acordamos, lo que no. Y a veces pues leer un poquito de documentación para no irnos de la pelota, que a veces nos ha pasado. Y nada más. Por mi parte, jugad mucho, malditos, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.